Vamos a iniciar el pleno del Ayuntamiento de Totana, convocado con carácter ordinario para hoy, 27 de mayo del 2008, a las 20 horas, con carácter ordinario y en este salón de pleno. El primer punto es lectura del acta de la sesión anterior. Se someten a la votación de la misma la de 25 de marzo del 2008 y la de 18 de abril del 2008. ¿Alguien quiere hacer, algún miembro de la corporación quiere hacer uso de la palabra? Pues pasamos a votar las actas que he dicho, la de 25 de marzo del 2008 y la de 18 de abril del 2008. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Se encuentra ausente la concejal del Grupo Popular, Isabel. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria.
Vas a dar cuenta del escrito remitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. A la atención del señor alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Totana. Para su conocimiento y efectos, adjunto se remite estudio económico correspondiente al bienio 2008-2009, justificativo de la tarifa por suministro de agua que precisa para equilibrar los derechos y obligaciones económicas derivadas de la actividad del organismo. La próxima puesta en plena producción de las plantas de Alicante y de Agua del Segura representa el empleo adicional de 20 y 40 hectómetros durante el año 2008 y 2009, respectivamente, de agua desalinizada, con un incremento del coste del metro cúbico facturado de 0,25 céntimos de euro de hectómetros al año. Por otra parte, los incrementos anuales de las cargas financieras derivadas de los empréstitos realizados en el periodo 2003-2007 correspondientes a la participación del organismo en notables inversiones cofinanciadas con fondos comunitarios son de 2,5 céntimos de euro por metro cúbico facturado en el año 2008 y 2009. Las causas anteriores motivan esencialmente la necesidad de tramitación y aprobación urgente de una nueva tarifa por suministro de agua de 54,46 céntimos de euro por metro cúbico cuadrado durante el periodo de julio 2008-diciembre 2009, que representa un incremento del 25,90% sobre la actual tarifa, vigente desde el 1 de enero del año 2007. El estudio económico que se adjunta servirá de base a la propuesta de esta dirección de nueva tarifa por suministro de agua a municipios y entidades a partir del 1 de julio próximo. La normativa del organismo establece que su aprobación corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, previo informe del Consejo de Administración. También paso a dar cuenta del escrito remitido por el Tribunal de Cuentas referente a las diligencias preliminares del ramo entidades locales, Ayuntamiento de Totana, que se ha dictado por el excelentísimo señor consejero de Cuentas en fecha de 12 de mayo del año 2008, cuya certificación se acompaña. Paso a leer la parte dispositiva. Se desestima el recurso de súplico interpuesto por doña María Isabel Torres Ruiz en representación de don Alfonso Martínez Baños y ratifica el pase de las actuaciones a la sección de enjuiciamiento a fin de que por esta se proponga el nombramiento de un delegado instructor. Notifíquese a las partes con la advertencia de contra la presente resolución que conformidad con el artículo 79.2 de la ley 29.1998 no cabe recurso ordinario alguno.
Muy bien, pasamos al punto tercero del orden del día, que es la moción conjunta de los concejales de Bienestar Social y Sanidad para mostrar apoyo a las personas que padecen fibromialgia y fatiga crónica. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes temas. Primero, el Ayuntamiento del Pleno manifieste el apoyo y colaboración a las entidades de fibromialgia y fatiga crónica en el desarrollo de actuaciones que repercutan en la mejora de la calidad de la vida de estas personas con dichas enfermedades. Segundo, que se emprendan acciones continuadas a favor de las personas que padecen fibromialgia y fatiga crónica. Tercero, instar a las entidades correspondientes para que realicen las acciones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen fibromialgia y fatiga crónica y que quedan recogidas en el siguiente pacto social que se recoge en la propuesta. Cuarto, comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad, a la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Totana.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida más Los Verdes.
Nosotros estamos de acuerdo con esta moción, la consideramos muy oportuna y la vamos a apoyar.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Sí, simplemente manifestar que el día pasado se celebraba por parte de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Totana una actividad para sensibilizar a toda la ciudadanía a efectos de todas las personas que sufren esta enfermedad rara. Y bueno, pues de forma conjunta, la responsable del área de sanidad y como concejal de Bienestar Social, pues teníamos a bien el adherirnos al pacto social que ellos proponían y por consiguiente pues darle conocimiento del mismo y de su contenido tanto al Ministerio de Sanidad como a la Consejería y a los organismos que correspondan. Y esa es la iniciativa que hoy se somete a votación.
¿Algún grupo quiere hacer uso del segundo turno de intervenciones? Bien, pues sometemos a votación el punto tercero del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es la propuesta a pleno del concejal de Bienestar Social para formalizar un protocolo de colaboración profesional entre el Ayuntamiento de Totana y el Centro de Salud Mental de Lorca. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos: que el Pleno apruebe el protocolo de coordinación profesional entre servicios del Ayuntamiento de Totana y el Centro de Salud Mental de Lorca.
Primer turno de intervención, Izquierda Unida más Los Verdes.
Y nosotros estamos de acuerdo en la propuesta. Solamente queríamos hacer alguna pequeña reflexión al respecto de la propuesta, que pensamos que es un paso, pero también consideramos que es un poco declaración de intenciones lo que se plantea en el protocolo, desde nuestro punto de vista. O sea, no se concreta, porque es una preocupación la que hay, y sobre todo cuando surge algún caso, de algún triste caso de las características de los que hemos vivido últimamente, pues nos damos cuenta cómo las enfermedades mentales, la esquizofrenia y demás son enfermedades que, aparte de la complejidad que tienen, que no suelen estar coordinadas entre las administraciones, en fin, las familias y demás. Y es quizá una asignatura pendiente en lo que es la medicina en nuestro país, en nuestra región, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría vamos a aprobar en la moción, como es natural, y no vamos a hacer ninguna enmienda, porque consideramos que este tema, para hacer enmiendas, sería tener un conocimiento claro del tema, cosa que nosotros en este momento, por nuestras circunstancias de no estar gobernando, no tener las conversaciones que se han tenido desde el Gobierno, pues no las podemos tener. Pero sí nos gustaría que estos temas se concretaran en cuanto a la descentralización de las actuaciones y de los profesionales y de los recursos, no solamente para que las personas vayan a los centros, porque este tipo de enfermedades las conocemos y sabemos que es muy complicado el que una persona con enfermedad mental pueda ser derivada, pueda ir voluntariamente a los centros en una situación de crisis, en una situación complicada, ¿no? Entonces sería muy conveniente intentar estudiar la descentralización real de los servicios para que los tratamientos desde el Centro de Salud Mental de Lorca, pues derivando de hacia el centro de salud y a la propia asistencia domiciliaria, se hiciesen coordinadamente, además con una cuestión que superara lo que es la filosofía o la declaración de buenas intenciones que recoge, desde mi punto de vista, el protocolo que vamos a votar, ¿no? Entonces, con esas premisas, que espero que hayan quedado claras para los ponentes y para los responsables, pues nosotros vamos a apoyar esto, pero además de una forma que se estimule el que realmente haya una atención directa en los casos que haya que haberla, porque no en todos los casos, pero en los casos que haya que haberla, tiene que haber una atención directa de apoyo a las familias en sus propias viviendas para que todas estas personas con problemas de salud mental estén perfectamente atendidas desde lo que es el centro de salud mental, el sistema de público de salud y la propia vivienda, a través de los programas de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Sí, coincidimos en el planteamiento de que realizaba el portavoz de Izquierda Unida, pero un poco manifestarle el sentido de la propuesta. Se lleva ya bastante tiempo trabajando de forma estrecha entre los técnicos del Servicio de Apoyo Psicosocial que se presta en nuestro municipio junto con los técnicos del Centro de Salud Mental. Y precisamente ellos, como técnicos, nos plantearon la necesidad de establecer un protocolo que, en donde se encuentra ubicado el Centro de Salud Mental, que tiene un ámbito comarcal, en Lorca, pues sí existe con el Centro de Servicios Sociales, y nosotros lo que hemos querido es primero mantener esa línea de colaboración estrecha entre el Centro de Salud Mental y el Servicio de Apoyo Psicosocial, de tal forma que se puedan coordinar las actuaciones que se lleven con esos pacientes. Yo el planteamiento que tú haces como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida creo que es necesario, y creo que son actuaciones que se tendrán que ir poniendo de manifiesto en lo sucesivo, pero yo creo que el marco es el de referencia y tiene que ser el que hoy suscribimos.
¿Algún grupo quiere hacer uso del segundo turno de intervenciones? Pues si no es así, pasamos a votar el punto número 4 del orden del día, diciendo de antemano que el 4 y el 5 es el mismo, que el lotus se ha repetido, pero es el mismo punto. ¿Votos a favor de la propuesta que presenta el concejal? Unanimidad. Pasamos al punto número 6 del orden del día, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social sobre la forma de gestión del servicio de la residencia de personas mayores La Purísima de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Aprobar como forma de gestión del servicio de atención especializada a personas mayores en la residencia La Purísima de Totana la de servicio público mediante concesión. Segundo, comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Primer turno de intervención, Izquierda Unida Más Los Verdes.
Bueno, en este caso tenemos que decir que no vamos a votar a favor, vamos a votar en contra por lo siguiente, porque se trata, no sé de qué forma, pues no he visto por aquí ningún momento, en ningún caso la palabra, pero esta es la palabra que se reflejaba en el plan económico financiero y se denominaba externalización o algo parecido, ¿no? Es una palabra nueva, como aquello de mixtilíneo, pero que en el fondo y a la postre significa privatizar servicios públicos. O sea, servicios que están funcionando públicos con la garantía de que no se está haciendo, no se está intermediando, en este caso, matizadamente, un negocio sobre una gestión, en este caso una gestión que atañe a personas discapacitadas, personas que son mayores y que no creemos nosotros que sean objeto exclusivamente del negocio, pues consideramos que esta propuesta lo que se trata simple y llanamente es de privatizar el servicio de la residencia La Purísima, y como nosotros no estamos de acuerdo en privatizar el servicio, es decir, consideramos que puede mejorar el funcionamiento, como es natural, puede mejorar, todo es mejorable, pero la mejora de las cosas no siempre es sinónimo de privatización, porque estamos viendo cómo los problemas que están surgiendo en algunos servicios que se han privatizado recientemente en este ayuntamiento, como es la limpieza de los colegios públicos en cuanto a personal que estaba ya en los colegios, ¿no? Creemos que hay alguna cuestión que debería, o algún servicio de las características de este, de la residencia de ancianos, que debería dejarse un poco aparte y estudiarse, pero estudiarse siempre desde un punto de vista de que primara la gestión pública por encima de, o sea, aunque fuese en este caso subcontratando determinadas cuestiones, como se están haciendo desde que se fundó, ¿no? Pero nos tememos, porque no se aclara mucho la propuesta, por lo menos a mi entendimiento, nos tememos que aquí lo que se trata es de dar un golpe de una vuelta de tuerca o dos. Y el que venga, o la empresa que venga a gestionar los servicios, no va a venir a hacer obras de caridad. Imagino que vendrá a sacar rentabilidad. Y sacar rentabilidad en una gestión de residencia de ancianos, pues la verdad, nosotros esa rentabilidad la entendemos como una rentabilidad social, un buen funcionamiento. Y para eso tenemos un buen equipo y un buen, yo digo un bueno en cuanto a número y volumen, ¿no? Un buen equipo y de gabinete y de personal en las distintas áreas que componen esta cuestión, que deben pues darle vueltas para que el tema funcione, pero que funcione desde un punto de vista público. Por esa razón vamos a votar en este caso en contra de esta propuesta, porque lo que lleva implícito desde nuestro punto de vista es eso, es privatizar un servicio de estas características tan sensibles.
Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista también está en contra de la privatización del servicio de gestión de la residencia, porque estos servicios de carácter social evidentemente no pueden generar beneficios. Y cuando se le ofrece a una empresa no es una ONG y tiene que buscar beneficios. Por lo tanto, la política del gobierno municipal de privatización, y menos en este sentido, en este ámbito, nos parece adecuada y por lo tanto vamos a votar en contra.
Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Bien, yo, tanto por las palabras que decía el portavoz de Izquierda Unida como las que manifiesta el portavoz socialista, en ningún momento en la propuesta que hoy sometemos a votación se habla que este equipo de gobierno propone al Pleno del Ayuntamiento el privatizar la residencia de la Purísima. Pero hay que hacer matizaciones y son realidades que los vecinos lo tienen que conocer y que en este caso todos los grupos que componemos la corporación, pues de igual forma. La residencia de la Purísima, desde el año 99, desde el año en donde se inauguró, pues es un servicio que se ha ido prestando con diferentes prestaciones de servicio. En el informe que se me pasaba, pues han desfilado Clínica Isaac Peral, Clece, Itusa, Temé, Comé, Aramar, AMG Catering, seis médicos. Todo eso lo que genera es un problema de descoordinación. Problema quizás más inminente que pueda tener la residencia, pues he hablado en mis últimas palabras de seis médicos. Eso es difícil, tal y como se ha venido haciendo pues desde el año 99. Lo que nosotros planteamos es establecer un sistema de gestión de forma coordinada. No pretendemos que todos estos servicios, de forma que haya una supervisión totalmente municipal, porque nosotros también entendemos la palabra rentabilidad social que ustedes hacían referencia y que yo comparto en su totalidad. Yo quiero que los vecinos de Totana sigan teniendo la misma residencia que tienen a día de hoy. Que usted ha dicho de seguir mejorando su funcionamiento. Yo considero que ese es el trabajo, en este caso, de los responsables políticos. Tenemos que intentar velar por mejorar el funcionamiento y la calidad de los mayores que se encuentran en la residencia y también en el resto del término municipal. En definitiva, yo creo que esta propuesta y este modelo de gestión que propone, lo que precisamente hace es establecer esa coordinación en la gestión que creo que es necesaria, porque hablar de prestaciones de servicios, tal y como se ha venido desempeñando, pues la evolución está ahí y los resultados están ahí, y en ese caso yo creo que tenemos que dar un paso en la mejora. No hay que hablar de privatización porque existe el control municipal en el proceso. En todo momento existe el control municipal y no hay ningún tipo de variación en tasas que van a tener los usuarios de la residencia de la Purísima. Es decir, no vamos ahora a privatizar la residencia y le vamos a aumentar y vamos a crear unas tasas diferentes a las existentes. No, las tasas van a ser las que hay creadas a día de hoy con el control, en este caso, municipal. Pero es que ahora pues tenemos el servicio de cocina por un lado, el servicio médico por otro, el personal por otro, el gasoil por otro. En fin, yo creo que hay que aunar criterios. Y eso creo que el modelo de gestión que proponemos creo que lo va a mejorar considerablemente. Y eso sí me gustaría dejarlo claro, porque lo digo aquí abiertamente delante de los medios de comunicación para que me escuche todo el mundo. Es decir, la calidad de la atención a los usuarios de la residencia no va a bajar ni un ápice. Vamos a intentar mejorar esa calidad y esa es la garantía que ofrece este equipo de gobierno que propone ese modelo de gestión.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Bueno, como me imagino que sus palabras, como otras muchas, van a quedar en el acta, pues hablaremos después, porque desde un punto de vista racional y lógico, si el servicio está funcionando como usted dice, no entendemos que, si el servicio con la estructura que tiene ahora mismo está funcionando como usted dice, no entendemos el por qué se tiene que privatizar el servicio. Es decir, ¿cómo se mejora desde un punto de vista privado un servicio público? Pues se va a mejorar restringiendo gastos, y sobre todo y fundamentalmente gastos de personal. Es decir, y yo quiero dejar bien claro, los ancianos no se puede comparar ese el servicio de una residencia de ancianos con la limpieza de las calles y con otras cuestiones, ¿no? No se puede comparar porque si hace falta una atención correcta a esas personas, hay que prestársela. Y si no, pues posiblemente el ayuntamiento, como es el debate constante que se ve también aquí en algunos plenos sobre las competencias de los ayuntamientos, pero si aquí en un momento determinado se acordó tener una residencia municipal cuando no estaba dentro de las competencias, pero se acordó así, pues tendremos que asimilarla, como tenemos que asimilar la guardería o como tenemos que asimilar otro tipo de servicios que no sean competencia directa y obligatoria por ley del propio ayuntamiento. Nosotros pensamos que cualquier mejora económica en este tema va a ir, y como usted lo ha dicho bien claro, yo también lo voy a decir claro. Posiblemente no puedo mirar porque me tendría, porque quiero mirarlo a usted por el respeto como es natural debido, pero quiero dejar bien claro que esta medida, desde mi punto de vista, va a ir en detrimento del servicio que se le prestan a los usuarios. Y cuando se pase un tiempo, pues hablaremos si es así o no es así. Si es, ha mejorado y además han dado, o sea, que estas personas vienen, quien vaya a venir, la empresa que venga, viene en plan caritativo y nos da mucho más, yo lo reconoceré. Pero me temo que no lo voy a reconocer. Me temo que no me va a dar la oportunidad de reconocerlo porque conocemos un poco el asunto. Y como conocemos el asunto, pues no tenemos en este caso ninguna duda de tener claro que la privatización del servicio de la residencia de la Purísima, de la forma que usted lo plantea, además veladamente, porque no se pone a las claras, porque lógicamente si se pusiera a las claras posiblemente podríamos hablar de cosas concretas, pero privatización de ese servicio o de esos servicios, de la forma que usted lo plantea, veladamente, porque no lo ha dicho tampoco muy claro desde mi punto de vista, esa medida y ese acuerdo va a ir en detrimento de la atención que se le presta a los ancianos. Y cuando se pase un tiempo, pues hablaremos.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Yo quiero dejar claro dos cosas. Lo hago mirándole a usted y también a los medios de comunicación. En ningún momento se está cuestionando la titularidad pública de la residencia de la Purísima. La residencia de la Purísima es de todos los vecinos de Totana. Y va a seguir siendo de todos los vecinos de Totana. No va a pasar a ser de nadie. Es decir, es una titularidad pública. A día de hoy, el único personal directo que tiene este ayuntamiento en la residencia es su director. Y también hay otra persona que a través de un contrato subvencionado por el SEF que finaliza este mes de junio. Pues esas son las dos únicas personas que tienen una relación indirecta con la residencia porque le une su vinculación al ayuntamiento. Y esa misma persona, que es su director, va a seguir siendo la misma persona quien va a tener la responsabilidad de coordinar ese servicio. Y el mejorar la calidad de los usuarios de la residencia, la persona que tiene que realmente preocuparse en este caso está dentro de la responsabilidad de gestión de la Concejalía de Bienestar Social. Y para mí es una preocupación el trabajar día a día por mejorar la calidad de los usuarios de la residencia. Y problemas, pues mire usted, si yo le hablo de problemas en la residencia, pues desde el primer día cuando llegué, pues que había una deuda histórica en la residencia, de que había problemas. Como todo, pues unos se han ido mejorando, otros se seguirán manteniendo y habrá que dejar un tiempo. Hablaremos de una evaluación anual donde ustedes tendrán también la oportunidad de comprobar in situ si la calidad se mantiene o se mejora. Pero que el objetivo claro de esta corporación municipal va a ser el continuar mejorando la calidad de los usuarios de la residencia.
Muy bien, si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto sexto del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13. ¿Votos en contra? 8. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que es la propuesta de la concejala de Cultura y Turismo para la modificación de la cuantía del premio al porchón de investigación histórica. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, que se reconozca la conspicuidad del premio al porchón de investigación histórica, siendo este una de las mejores formas que tenemos para dar a conocer y divulgar la historia de Totana y de los totaneros. Segundo, aumentar la cuantía del premio al porchón de investigación histórica de los actuales 2.704,55 céntimos de euro a 3.000 euros, aumentando así el valor y relevancia de dicho premio.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Estamos de acuerdo con la propuesta.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, como bien dice la propuesta, buenas tardes. Se trata sobre todo de reconocer, de tener el reconocimiento este, la importancia desde este organismo, desde este pleno, de este premio de investigación histórica al porchón tan importante. Decir también que bueno, que estaba la cuantía sin modificar desde el año 94 y bueno, que hemos querido darle ese reconocimiento y sobre todo esta importancia.
¿Hay alguna intervención más? Pues pasamos a votar el punto séptimo del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto octavo, que es la propuesta de la concejala de Juventud, Festejo, Infancia y Mujer e Igualdad de Oportunidades para la creación de un centro de la mujer. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo también favorable en la Comisión Informativa de Festejos, Mujer, Infancia, Juventud, Igualdad de Oportunidades, Cultura y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, realizar un estudio de los espacios dedicados actualmente a las mujeres en el municipio de Totana. Segundo, recoger propuestas de las asociaciones y colectivos de mujeres del municipio de Totana y cualquier otra entidad dedicada al trabajo con mujeres para evaluar las necesidades y demandas en cuanto a infraestructuras dedicadas a la mujer. Tercero, estudiar la posibilidad de adquirir o edificar un centro de la mujer que aúna a todos los sectores sociales y servicios que tienen una relación con las políticas de la mujer. Y cuarto, instar a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración a que colabore económicamente en la adquisición y puesta en marcha del centro de la mujer de Totana.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, aunque queremos manifestar, porque hoy viene, creo que ha sido hoy en la prensa, la concesión de algunos centros de la mujer a municipios de la región de Murcia. Creo que eso iba ayer, me parece que ha sido hoy. Y yo cuando lo he visto, lógico, bueno, si va al pleno hoy, pues seguramente es que nos van a dar la sorpresa, pero no parece que vayan subvenciones para el Ayuntamiento de Totana en esta ocasión, ¿no? Entonces, pues lo que sí solicitamos al Gobierno es que, porque si eso es porque no se lucha lo suficiente, porque se luche lo suficiente para poder tener subvenciones, porque últimamente las que nosotros vemos vienen prácticamente todas denegadas y no es plan de que eso sea así, vamos. Pienso que el municipio de Totana no debe quedarse atrás en todos estos temas. Y vamos a apoyar la propuesta, pero también dejar constancia que hay municipios con menos habitantes que hoy se hace la noticia de que van a tener la subvención de la comunidad autónoma para un centro. Y en este caso el municipio de Totana, que supera los 30.000 de largo, pues todavía no lo tiene ni está contemplado en esta ocasión.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de la Mujer.
Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, pues decir que la propuesta viene pues a poner de manifiesto la necesidad de crear este centro, porque actualmente los servicios que se prestan en torno a políticas de mujer pues están repartidos en todo el municipio, en diferentes independencias municipales. Y tras la demanda que nos sugerían pues diferentes asociaciones de nuestro municipio y también dado el incremento que se ha producido en los últimos años de asociaciones de mujeres, pues se hace necesario ubicar todos estos servicios en un espacio. Yo concretamente ayer me reunía por la tarde con la directora del Instituto de la Mujer. Mi sorpresa fue pues que ella misma me comentaba la noticia que hoy salía en prensa, porque nosotros fuimos a, bueno, yo fui a hablar y a tratar otros asuntos, pero ya le trasladaba la propuesta que hoy se iba a traer a pleno, y hay ya un compromiso, porque reflejado no está, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, no está reflejado una cantidad destinada para Totana en cuanto a este servicio, si lo hay para otro, pero ella se ha comprometido a que haya ahora mismo previstos que se en cuanto a que bueno que a la comunidad dentro de lo que son los proyectos europeos se le conceda una cantidad de dinero que quiere y piensa repartir en los diferentes municipios de la región. Concretamente ella se comprometía a que durante este año vaya a dedicar una cantidad a este centro integral de la mujer, mínima, pero que se prorrogaría con convenio durante los 4 años futuros. El compromiso, por tanto, ya no solamente de este servicio, porque también pues se le trasladaba la posibilidad de otro, y el compromiso está de que va a ser así, que Totana va a contar con un centro que le hagamos... se le traslade por parte de la concejalía una memoria técnica de todo lo que se demanda, de todos los espacios que estarían integrados en este espacio, y que por parte de la consejería pues hay intención de colaborar económicamente.
Segundo turno de intervenciones, ¿hay alguna intervención más? Pues vamos a pasar a votar el punto número 8 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 9 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre apoyo del Ayuntamiento de Totana a las promociones y rehabilitación de edificios por los sistemas de cooperativas de viviendas y la autoconstrucción. Señora
secretaria. Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes temas. El Ayuntamiento de Totana iniciará una campaña de información sobre las cooperativas de construcción y autoconstrucción, fomentando la constitución de las mismas y la información a los interesados en la autoconstrucción. Segundo, se adoptarán medidas fiscales rebajando impuestos y de disposición de suelo a los proyectos que se presenten y tengan una viabilidad y fin social constatado. Tercero, la Concejalía de Urbanismo dará cuenta de forma bimensual al Pleno sobre los trabajos realizados en el desarrollo del presente acuerdo y los objetivos al...
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, esta propuesta tiene como objetivo pues dinamizar, en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento, pues dinamizar un poco más el sector de la construcción en términos de otros tipos de fórmulas de promoción de viviendas, pues fomentarlos desde el ayuntamiento, además de la promoción de viviendas de los constructores, pues temas como la promoción de viviendas a través de cooperativas y de propietarios, o incluso la autoconstrucción, pues son otras fórmulas que entendemos que, fomentando desde el ayuntamiento, pues lo que van a hacer es dinamizar el sector para que la situación de ralentización en la venta y en la promoción de viviendas por las fórmulas clásicas pues se dinamice, como venía diciendo, y esto en el fondo de lo que se trataría es que los constructores pues también participarían en este tipo de medidas, porque al final, bueno, pues si se crea una cooperativa, se le dan ayudas y al final pues se hace un grupo de viviendas a través de esta fórmula, pues es dinamizar el sector de la construcción, que, como he dicho al principio, pues es un sector que en estos momentos todo el mundo bien sabe la ralentización que sufre y las consecuencias que esto va a tener a nivel económico pues, y también a nivel de empleo.
Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista piensa que cualquier medida que pueda favorecer el acceso de la gente con menos capacidades y menos recursos a la vivienda, pues tiene que ser bienvenida y tiene que tener buena acogida en el Pleno. Y en ese sentido, el sistema de autoconstrucción o de cooperativa hace tiempo que no se estaba utilizando, y es importante que en tiempos difíciles pues demos respuestas imaginativas y alternativas a la gente que tiene más dificultades.
Grupo Popular, concejal de Vivienda.
Sí. Bien, nosotros en principio desde el Grupo Municipal Popular entendemos que esa moción básicamente es un brinde al sol, ¿no? Es decir, el sistema de cooperativismo se instauró en España en el año 39, es decir, lleva ya más de 80 años trabajando y funcionando, y a fecha y en 80 años pues fue capaz de producir pues 1.275.000 viviendas, en el cual el 80% de las mismas pues se realizaron pues en el régimen anterior, ¿no? Ahora mismo en la actualidad, pues la repercusión que tiene ese tipo de operación sobre el mercado, pues representa escasamente un 1%, ¿no? Es decir, ¿ello por qué es así? Pues es muy sencillo, ¿no? Es decir, porque al final, cuando ustedes se acordarán del plan 18.000, yo creo que ya los que tienen alguna edad lo saben perfectamente, cuando se decidió en época de Felipe González y a través de Nicolás Redondo, secretario general entonces a otrora de UGT, de volver a activar ese sistema y ese funcionamiento, pues bueno, se produjo pues una estafa monumental, ¿no? Una estafa donde realmente lo que pretendían los sindicatos eran pues construir 18.000 viviendas. De esas 18.000 viviendas, pues se entregaron 1.500 y se dejó un agujero en aquella época de 80.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Nosotros entendemos pues que bueno, que para dinamizar e intentar un poquito ayudar al sector, pues para eso tenemos el plan de reactivación local, ¿no? Donde concretamente y básicamente en lo que hace referente al sector de la construcción, pues comprende 10 puntos, ¿no? Esos 10 puntos, pues bueno, son en base a aprobaciones de planes parciales, aprobación del plan general, por lo menos con respecto a lo que sea el casco urbano y demás, ¿no? Por eso nosotros aquí lo que haremos es que vamos a presentar una enmienda a la totalidad y simplemente, pues bueno, decir que a nosotros no nos parece que eso sea ahora mismo, y más con los plazos de entrega de ese tipo de vivienda. La media ahora mismo está en torno a 4 años. Entiendo que, bueno, pues que no puede ayudar mucho. En cualquier caso, sí tengo que decir que queremos dejar la puerta abierta y que si algún grupo de totaneros y de personas tiene intención de acudir a ese tipo de funcionamiento, pues lógicamente tiene las puertas de la concejalía abiertas, así como los técnicos, así como la oficina de la comunidad autónoma que está en la calle del Santo Cristo, ¿no? Nada más.
He entendido que ha presentado una enmienda a la totalidad. Sí. ¿Puede leer la parte dispositiva?
Sí. ¿Los acuerdos o la parte dispositiva?
La parte dispositiva, lo que son los acuerdos.
Venga. Primero, instar a la sociedad municipal Proinvitosa a la construcción en esta legislatura de 400 viviendas de VPO. Segundo, poner la concejalía de vivienda a disposición de los vecinos de Totana para informarles sobre el cooperativismo en construcción de vivienda. Nada más.
De acuerdo. ¿Alguna intervención más, Izquierda Unida?
Sí, no entiendo muy bien al portavoz popular porque enmienda la totalidad con un apartado que es nuestra primera propuesta, que es desde el ayuntamiento pues informar al respecto. Nosotros insistimos, no vamos a apoyar esa enmienda a la totalidad porque es una parte nada más de lo que nosotros proponemos. Nosotros queremos ir más allá. No compare usted tampoco el plan 18.000 de 18.000 viviendas con una cooperativa de 20 personas pues que quieran en Totana plantearse hacer un bloque de pisos con esas 20 viviendas, y que ahí es donde, si existe, como bien se relata en nuestra propuesta, estas ayudas, además de la pertinente información de cómo constituirse en cooperativa de vivienda, entendemos pues que va a ser una fórmula alternativa, imaginativa, pero en cualquier caso alternativa de lo que ya hay. Y por tanto, cerrar las puertas a cosas nuevas entendemos que no es la solución. Y lo que usted plantea de la promoción pública desde Proinvitosa nos parece estupendo, pero es más de lo mismo. Y aquí lo que se plantean son dos fórmulas alternativas y además que se fomenten, además de la información que usted también recoge en su moción. Por tanto, insistimos en que la moción, la enmienda a la totalidad nos parece incompleta y por tanto pues vamos a defender nuestra propuesta.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de vivienda.
Sí, realmente cuando decimos de poner la concejalía de vivienda a disposición de los vecinos de Totana para informarles sobre el cooperativismo y construcción de vivienda, ese hecho ya se está realizando. Si el tema es que básicamente, es decir, es que nadie se atreve hoy en día a entrar en un sistema de autoconstrucción o de cooperativismo, porque realmente, bueno, pues evidentemente el mercado ahora mismo sufre un exceso de oferta y una falta de demanda. A partir de ahí, pues, lógicamente, las vías están abiertas, tanto por el Gobierno central como por la comunidad autónoma. Es decir, cualquiera persona o cualquier grupo de personas que quiera adherirse a ese sistema de autoconstrucción y demás y tal, pues lógicamente tendrán todo el asesoramiento de lo que es el ayuntamiento y todos los técnicos del mismo, y nada más.
Muy bien. Yo creo que es suficientemente debatida esta moción. Pasamos a votar en primer lugar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 8, por lo tanto se aprueba la enmienda a la totalidad. Pasamos al punto número 10 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes sobre puesta en marcha inmediata del proyecto de vivero de empresas construido hace más de 5 años en el poliindustrial y acuerdo de construcción de otro vivero por la sociedad Primitosa, que albergue 20 naves en el plazo de 10 meses. Señora secretaria.
Y esta propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Pleno del Ayuntamiento acuerda poner en marcha el proyecto de vivero de empresas en las 6 naves modulares que en la actualidad están sin utilizar para este objetivo en el polígono industrial del Saladar. Se insta a la Sociedad Municipal Primitosa para la construcción en el plazo de 10 meses de otro vivero de empresas compuesto de 20 naves y locales para poner a disposición de pequeños empresarios, emprendedores o iniciativas fomentadas y estimuladas por la Agencia de Desarrollo Local. Tercero, se alquilarán las naves durante un periodo determinado que se considere viable para hacer el proyecto autónomo, con precios simbólicos y el apoyo y asesoramiento durante el periodo de consolidación del negocio o iniciativa empresarial. Por último, para la adjudicación, baremo y seguimiento del programa, se constituirá un equipo con los técnicos y responsables de las áreas en las que se encuentren presentes los partidos de la oposición, sindicatos y organizaciones empresariales.
Bien, primer turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, la filosofía de los viveros de empresas, creo que la conoce mucha gente, y bueno, como un vivero, como si fuera de planta, de lo que se trata es de facilitar que las nuevas empresas, pues, en una serie de naves modulares, que están todas juntas, que el ayuntamiento puede correr perfectamente con los gastos, con los costes de la electricidad, del agua, del teléfono, y en estas condiciones de protección, pues que haya la posibilidad de que nuevas empresas se monten en estos viveros. Hay una adjudicación de estas naves, estas mini naves, para que estas nuevas empresas se monten, y después de 2 años, pues hay un compromiso de que la empresa ya se sobreentiende que se ha fortalecido, puede irse. Esta medida del vivero de empresas perfectamente puede estar asociada a otras viveras, como a otras medidas, como la construcción de naves modulares, y entonces estas empresas, después de 2 años, o lo que establezca el pliego de condiciones, pues se pueden ir allá y establecerse autónomamente. Pero estos 2 primeros años, el ayuntamiento en este vivero, además de ayudar con los gastos, primero de la propia nave, que le saldría gratis, también hay una posibilidad de que el ayuntamiento asesore a estas nuevas empresas que están ahí, y por tanto las ventajas son más que interesantes. Hace una semana se anunciaba bombo y platillo, en el 2008, que en Puerto Lumbreras, pues, había habido un vivero de empresas que se había inaugurado. Y bueno, a nosotros nos sorprende que ya en el año 2001 empieza este vivero a construirse, y en el año 2003 prácticamente estaba construido. Y han pasado 5 años, se llevó la legislatura anterior en torno a 3 o 4 veces la propuesta, y el vivero de empresas sigue sin funcionar. Nosotros lo que queremos es que funcione el vivero que ya está prácticamente hecho o listo, y además que haya un compromiso de construir otro nuevo vivero de empresas, porque entendemos que los beneficios son más que claros en términos del fomento, pues, de estas nuevas empresas, muchas veces empresas de riego, que van a tener cubiertos los 2 primeros años de actividad, y además con un asesoramiento a medida de esas pequeñas empresas que están naciendo, y que por tanto, como anteriormente también decíamos, en esas medidas alternativas, imaginativas, decía el portavoz del Grupo Socialista, pues crear estas medidas alternativas para el fomento, pues, de estas nuevas empresas.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Industria.
Buenas tardes. Bien, el Grupo Popular, vista la propuesta y la moción que plantea Izquierda Unida, no tiene más remedio que hacer una enmienda a la totalidad, con otros argumentos, pues, bastante diferentes y bastante más modernos y bastante más eficaces, entendemos nosotros, ¿no? Hay que partir de una base que yo no la tenía prevista en mi intervención, pero que usted me lo ha dicho, ¿no? Usted, cuando nosotros entramos a gobernar en la legislatura pasada, en el 2003, no nos encontramos un vivero de empresas, nos encontramos 36 millones de pesetas de deuda y 4 paredes. Y a partir de ahí, el concejal que ahora es alcalde, que era de Fomento y Empleo, empezó a trabajar con el esfuerzo y la eficacia que le caracteriza y consiguió terminar un edificio que hoy en día se podría dedicar a vivero de empresa. Y digo se podría dedicar a vivero de empresas porque yo también creo que hay una confusión grande entre lo que es un vivero de empresas o lo que podría ser un vivero moderno de empresas y lo que es una escuela-taller, que es lo que ha venido siendo ese edificio desde que afortunadamente lo pudimos poner en marcha en la legislatura pasada. Digo que vamos a tener que hacer una enmienda a la totalidad porque usted en su explicación ha desarrollado algo más su propuesta, su moción, pero la verdad es que en la moción, pues como decía antes mi compañero, la moción es un brindis al sol, porque usted no concreta en ningún momento ni una sola medida. Usted dice que bueno, que haya naves, ahora dice que son gratis, que deberían ser gratis, no a un alquiler bajo, sino gratis, sin alquiler, ¿por qué no? Alegría. Y también dice que la electricidad, el agua y el teléfono deberían ser gratis. Alegría. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. En los estudios que hemos hecho, no por tener que venir a este pleno a defender esta moción, esta enmienda que nosotros vamos a defender, sino porque hace una semana, antes de que se presentara esta moción que ustedes presentan, presentábamos aquí en este mismo salón de plenos un edificio de oficinas que Proinvitosa va a realizar y que estará construido y a plena disposición aproximadamente en unos 14 meses, en donde se van a ubicar aproximadamente 4 bajos comerciales y aproximadamente también unos 12 locales dedicados en la planta alta a oficinas. Y lo presentábamos aquí en un entorno, en un caldo de cultivo muy interesante, porque lo presentábamos precisamente como consecuencia y en el mismo acto en donde se firmaba un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios. Por lo tanto, nuestra visión de cómo debe ser un vivero de empresas es bastante, bastante más moderno, bastante más eficaz y bastante menos, ¿cómo diría yo?, menos comunista, ¿no?, bastante menos comunista de lo que hoy en día entendemos nosotros que debe ser una empresa. Y digo esto porque en este estudio que nosotros estamos haciendo para que este edificio de nueva construcción que nosotros ya teníamos previsto antes de que ustedes hicieran esta moción, hemos visto que, ojo con lo que vamos a hacer, porque hemos averiguado que solo el 2,8% de las jóvenes empresas que fracasan, solo el 2,8%, achacan la culpa de su fracaso a los costes de alquiler de nave o de oficina o de cualquier infraestructura de este tipo que puedan necesitar. Solo el 2,8. Estos son estudios que están publicados, que no me los invento yo. Por lo tanto, hay que llevar cuidado y ver hoy en día, no en la época del Cromañón, sino hoy en día, qué es lo que necesitan las jóvenes empresas, qué es lo que necesitan los jóvenes empresarios. Y lo que hoy en día los jóvenes empresarios necesitan es más una atención, un asesoramiento, una tutelación de sus negocios para que puedan tener éxito en sus ventas, que es de donde van a sacar su flujo de caja, para que puedan tener éxito en su gestión de cobros, para que no tengan morosos que les deban dinero, que puedan tener éxito en su financiación, en su visión, en su flujo de tesorería, que puedan tener éxito en su comercio exterior si, por ejemplo, en ese edificio de vivero de empresas hay una persona que conoce idiomas y que es capaz de establecer una conversación en cualquier idioma de cualquier país europeo para promocionar a cualquiera de las empresas que estén en ese edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros pensamos más en la en el apoyo al joven empresario, al emprendedor, que en el hecho en sí del edificio, que es en donde ustedes han basado su propuesta, única y exclusivamente en el edificio, en el agua, en la luz y en el teléfono. Y nosotros vamos bastante más allá en lo que es una concepción moderna de lo que es un vivero de empresa.
¿Va a presentar usted la enmienda a la totalidad?
La enmienda diría, en primer lugar, realizar un estudio para ver las posibilidades de adecuación de los locales actuales del vivero de empresas a la demanda de los emprendedores y, en segundo lugar, realizar un estudio para mejorar los servicios anexos al vivero de empresas.
Muy bien. Segundo turno de intervenciones. Izquierda Unida.
Sí, yo creo que eso sí que es un brindis al sol. Nosotros aquí proponemos que funcione. Y usted bien sabe que cuando se pidió la subvención para el vivero de empresas, un vivero de empresas, en una primera fase hay que construir la nave, las paredes, las cuatro paredes, claro que sí. En una segunda fase hay que dotarla de servicios, que es en la fase en la que nos quedamos. Y luego en una tercera fase hay que dotarla también de asesoramiento, hay que dotarla también de medios, esos medios de gestión que usted está indicando. Y eso ya se da por sobreentendido en los viveros de empresas. Lo que pasa es que fíjese usted, si piensa, habría que decir aquello de piense menos y haga más, que lleva 5 años pensando y lo único que ha pensado en estos 5 años es convertir las cuatro paredes, el edificio, en un taller de empleo, cuando eso es un signo que ya se lo dijimos a las claras, en este caso era el antiguo concejal el que llevaba, el actual alcalde. Hombre, es que eso es un signo de bastante dejadez. Convertir el vivero de empresas que ya estaba construido, que faltaba dotarlo de medios, de salud, de ese agua y de ese teléfono, y que faltaban los temas de asesoramiento, convertirlo única y exclusivamente en un taller de empleo. Bueno, pues entonces usted ahora que dice que pensando, lo que hay que hacer es analizar. Bueno, pues siga usted pensando y siga analizando. Nosotros creemos que hay que poner en marcha el vivero de empresas. Se sobreentiende que el vivero de empresas es todo eso que usted ha dicho, que además las empresas estando juntas hay una simbiosis entre ellas y efectivamente un traductor, efectivamente un asesor les va a servir a todas, y eso es la parte de que estén juntas, eso es la primera parte, que hacerlo, y por tanto nosotros entendemos que esos dos acuerdos que plantea, pues es nuestro primer acuerdo, y nosotros vamos más allá porque decimos, no, pues además hay que construir otras cuatro paredes más, que usted, porque al final tendrán que ponerse en algún sitio. Y una de las claves del vivero de empresas es que estén concentradas. No me lo discutirá usted. No va a hacer usted cuatro paredes aquí, cuatro paredes allí. No, no, no. Hacer las cuatro paredes juntas, una al lado de la otra. Entonces nosotros, insistimos, vamos a votar en contra de su enmienda, porque al final su enmienda lo único que hace es recoger nuestro primer punto, que esas seis naves se analicen y los requerimientos, que también estamos de acuerdo, pero efectivamente, como decía Andreotti, manca fineza, decía él, falta fineza, y aquí lo que hay que hacer es pues apostar de una forma más decidida por estos viveros de empresas.
Grupo Socialista, Grupo Popular, Concejal de Industria.
Señor Gómez, de verdad le digo que allí nada más que habían cuatro paredes, 36 millones de deuda y un técnico que hizo un informe en donde era demoledor lo poco que se podía hacer allí con lo que ustedes dejaron y que nosotros afortunadamente pudimos poner en marcha. Y afortunadamente se han hecho muchas escuelas taller que han proporcionado muchos puestos de trabajo a carpinteros, fontaneros, electricistas, soldadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de la legislatura 2003-2007. Mire, yo le digo, ¿a usted le parece que podría ser un vivero de empresas, como usted le llama? Yo no le llamo así, yo no le llamo así. Para mí un vivero de empresas es mucho más que un edificio. Mire, el coste de hacer un edificio para vivero de empresas es infinitamente superior al coste del personal que podríamos poner para asesorar a las jóvenes empresas y a los jóvenes empresarios que se pudieran instalar en ese edificio. El problema no es el edificio en sí. El problema es saber qué necesidades tienen hoy en día los jóvenes empresarios para poderles llenar esas necesidades y para que estén perfectamente atendidos. Le digo, una persona con conocimiento de idioma que esté ahí. Sí, sí, usted me dice ahora que sí, pero es que en su moción no viene. Usted ahora puede decir que además se le ponga un lazo rosa a cada nave, pero me lo dirá ahora. Pero es que usted en su moción no lo dice. Y si usted se podrá pasar toda la tarde diciendo, y además que le lleven canapés por la tarde a los empleados de las empresas que se instalen. Usted por pedir, podrá pedir lo que usted quiera, pero usted en su moción no lo lleva. Y yo le estoy diciendo lo que nosotros hemos visto de cómo se constituye un vivero de empresas actualmente, en el año 2008 y con posibilidades de futuro para los próximos años. Por ejemplo, se nos ocurre en este edificio que nosotros, y usted lo sabe muy bien porque es consejero de Provinvitosa, en este edificio que vamos a hacer, que no me lo estoy inventando yo esta tarde porque me viene bien inventármelo, usted sabe perfectamente que está en proceso de contratación la obra, por ejemplo, podría haber un tutor financiero que a un bajo coste, porque podría ser, por ejemplo, un director de banco de Totana jubilado, que fuera a ratos a ese edificio, en donde podría prestar asesoramiento financiero a los jóvenes empresarios que se instalaran allí. Eso es más barato que hacer el edificio, pero sirve de mucha más ayuda a un joven emprendedor que todavía no se ha enfrentado a un banco, que todavía no sabe lo que es una línea de descuento de letras, que todavía no sabe lo que es un pagaré, que todavía no sabe lo que es una gestión de cobro y que todavía no sabe lo que es una gestión de tesorería. Eso es mucho más importante que lo que usted está planteando del agua y la luz y el teléfono. Pero además le digo una cosa. ¿A usted le parece que tiene posibilidades de negocio una empresa que no pueda pagar 790 euros que le va a costar la hipoteca de las 12 naves modulares que nosotros vamos a empezar a ejecutar también, como usted sabe muy bien, en los próximos días? ¿A usted le parece que si una empresa que se quiera instalar, una joven empresa que se quiera instalar, no puede pagar 790 euros que le va a costar la hipoteca de la nave, para comprar la nave en donde se va a instalar, una de las 12 naves que usted sabe muy bien que vamos a hacer en Provinvitosa inmediatamente, ¿a usted le parece que eso es negocio? ¿A usted le parece que ese negocio tiene posibilidades de sobrevivir? ¿No le va a costar más el personal? ¿No le va a costar más la maquinaria que tiene que meter en la nave? ¿No va a tener muchos más costes financieros que la propia nave? Y yo creo que hoy en día, en Totana, poder comprar una nave con un préstamo hipotecario, por ejemplo, le voy a hacer la cuenta de una de las naves que vamos a poner en marcha. 400 euros por metro cuadrado aproximadamente de coste. Una nave, sabe usted que vamos a hacer naves de entre 200 y 400 metros cuadrados. Vamos a coger la del medio, la de 300 metros cuadrados. Estamos hablando de 120.000 euros. Que a 20 años estamos hablando de 791 euros de coste de hipoteca. Al mes. Por lo tanto, yo creo que ese no es el problema que hoy en día, desgraciadamente, tienen los jóvenes empresarios, sino otros muchos y muy, mucho más difíciles de solucionar, y que nosotros los podremos intentar paliar con ese asesoramiento, con ese apadrinamiento que a nosotros nos gustaría poder poner a disposición de los jóvenes empresarios. Y recordemos, hay en la actualidad 6 naves hechas y las oficinas arriba de esas naves. Hay en la actualidad un proyecto en marcha, como usted sabe muy bien, de 4 bajos comerciales más 12 oficinas, y además hay en marcha 12 naves modulares que se van a empezar a ejecutar las obras, como usted sabe muy bien también, porque repito, es usted consejero de Provinvitosa y asiste a los consejos de administración, que también se van a poner en marcha. Por lo tanto, yo creo que estas son medidas eficaces para los jóvenes empresarios, para las empresas que se quieran instalar en Totana, y son medidas modernas y más eficaces.
Muy bien. ¿Hay algún grupo que quiera hacer uso de la palabra?
Vamos a votar el punto número 10 del orden del día de este pleno. En primer lugar, la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular. ¿Votos a favor de la misma? 13. ¿Votos en contra? 8. Muy bien. He pedido que me traigan porque uno pues le gusta guardar las cosas, y más cuando se encuentra en una situación con la que yo me encontré como concejal de Fomento y Empleo, y sobre esas paredes que efectivamente el concejal de Industria ha hecho mención, y digo para que todos quedemos por lo que somos y no podamos dejarlo ahí divagando y digamos lo bueno que hemos sido en nuestra gestión, porque también hemos cometido errores en nuestra gestión. Efectivamente, en el año 2003 me encontré 4 paredes y 36 millones de pesetas de deuda a una empresa que había hecho lo que era exclusivamente el cerramiento de ese vivero de empresas que ustedes dicen que estaba terminado. Y fui precavido y le hice al director de entonces de la escuela taller, que no se pidió subvención para un vivero de empresas, lo que se había pedido subvención era para una escuela taller, para construir ese vivero de empresas, No sabemos dónde estuvieron durante dos años los alumnos de la escuela taller, pero desde luego trabajando en el vivero de empresas no estuvieron. Y pedí que por escrito, cuando quieran, tienen copia ustedes a su entera disposición, que el director me explicase por escrito por qué los alumnos no habían estado trabajando en ese vivero de empresas. Digo porque es bueno que cada uno asuma sus responsabilidades y que cada uno tenga en cuenta lo que hizo en su momento en su responsabilidad de mandato. Y en este caso, pues podemos decir que no se hizo nada por el vivero de empresas por parte de quien tenía responsabilidad de la Concejalía de Fomento y Empleo y exclusivamente de esa escuela taller. Seguramente se harían otras muchas cosas en el resto del municipio y se trabajaría en otros sitios por los alumnos de la escuela taller. Pero ahí lo único que nos dejaron ustedes fue cuatro paredes y 36 millones de pesetas de deuda a una empresa que había hecho la estructura. Entonces, pues que no mientan ustedes, que no dejaron ningún vivero de empresa y cuando ustedes quieran le hago llegar este informe del director de esa escuela taller que precisaba sobre lo que había ocurrido durante esos dos años de gestión de la escuela taller. Pasamos al punto número 11 del orden del día, que es la propuesta del Grupo Municipal para el aprovechamiento de las aguas pluviales en la zona de la tira del lienzo. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, realizar un estudio conjunto entre la promotora del convenio de la tira del lienzo, la comunidad de regantes y el Ayuntamiento de Totana para solucionar el problema de la recogida de aguas pluviales en dicha zona, así como su posterior aprovechamiento para riego.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, esta propuesta es una propuesta un poco extraña. Una propuesta muy breve, pero muy extraña. En primer lugar, nosotros tenemos que comentar, referente a este convenio urbanístico de la tira del lienzo, donde se pretenden construir 1.740 viviendas, que nosotros, este convenio nos hace ya tiempo que nos huele a chamusquina. Y nos huele a chamusquina, como otros muchos convenios que ahora se está aflorando, qué es lo que había detrás de esos convenios y de esos documentos que posiblemente no se guardaban. Posiblemente se guardan algunos, pero otros no se guardaban, se perdían. O no se conocían o no se guardaban, ¿no? Entonces, resulta que, independientemente del convenio, que parece ser que se han firmado anexos al plan general y que el convenio que no valga se va a apartar, pues este todavía no nos han explicado cómo se mide y se mete dentro del convenio el camino público que pasaba por la tira del lienzo y estaba asfaltado, y no precisamente por ningún gobierno posterior al 2003, estaba asfaltado anteriormente. Entonces, en este convenio, desde luego, nosotros, desde nuestro punto de vista, es un convenio que tiene mucho que hablar y mucho que estudiar, y que todavía no nos ha quedado claro cuál es el planteamiento del convenio. Pero es que además la modernidad a la que hace el gobierno en pleno, el gobierno popular en Totana en pleno, y el portavoz en este caso en particular, esa modernidad de que no se llamen viveros, que se llamen padrinos, o que sea el director del banco jubilado el que vaya a padrinar, pues esa modernidad que es muy moderno todo, pues no se nota cuando no tienen ustedes en cuenta, o sus servicios técnicos, que cuando se hace un aplanamiento sobre una zona abancalada, como era la tira del lienzo, pues las aguas, cuando llueve, discurren con más fuerza, se concentran y pueden tener un peligro sobre los bienes de otras personas que no tienen culpa ninguna de esa ineficacia e incompetencia manifiesta que demuestra el gobierno actual. Y eso tienen que asumir su responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos encontramos con que hay que inventarse algo sobre un convenio que se dice en los medios de comunicación que los convenios no son del plan general, que eso es algo que hay que ver, porque si alguno no está bien, se va a apartar. No sabemos si este de la tira de lienzo se va a apartar o no se va a apartar, porque como está todo abierto en este momento, está todo perfectamente abierto, según lo que ustedes manifiestan, pues la verdad es que no entendemos cómo ahora el ayuntamiento se tiene que implicar en algo que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué han permitido ustedes allanar y eliminar unos bancales que frenaban las escorrentías de la agua de la forma que ahora se producen? Y luego, ¿qué coste tiene esto? ¿Esto no vale nada? ¿Quién lo va a pagar? Esto no vale nada. Usted va a hacer un pantano para que tenga luego mosquitos para la macrourbanización esta que hay aquí, por ejemplo. Pregunto yo. ¿Van a hacer ustedes el pantano para eso? ¿O para que se bañe? O sea, ya no van a hacer las piscinas. Las piscinas estas que iban ahí, irán a hacer los pantanos. Que posiblemente eso sea más moderno. En definitiva, esta propuesta, como no nos la aclaren ustedes, nos vamos a quedar un poco en aquello de que seguimos en las mismas. Es decir, ¿por qué no se esperan ustedes a ver si este convenio, en la comisión esa que han creado, no es viable y se estudia si se va a apartar del plan general o no se va a apartar o se va a dejar de apartar? Porque, insisto, este convenio tiene su intríngulis. Tiene su intríngulis. Este convenio tiene unas plusvalías añadidas a las que tenía de más de 35 millones de euros. Por un estudio que tengo yo, que yo también, a mí me hacen también estudios. ¿Me entiendes?
Moderno.
Entonces, hay un convenio, bueno, 4.000 viviendas entre este y lo otro, hay más de 4.000 viviendas, pero posiblemente no va a haber menos que esas. Va a haber bastantes menos, por desgracia. Va a haber bastantes menos que esas. Pero lo que está claro es que aquí, esta es la modernidad, igual que las cooperativas. Yo recuerdo que Valcárcel está construyendo con una cooperativa.
Participa en una cooperativa.
En el edificio del Banco Exterior.
Se ve que es antiguo.
En el antiguo edificio del Banco Exterior en la Gran Vía, junto a la Plaza de las Flores. Una cooperativa. Es cooperativista. Nuestro presidente del gobierno del PP, de regional. O sea, que tampoco es que las cooperativas las proponen los comunistas. Es que no, hay cooperativas que las hacen también la gente de derecha. ¿No? Entonces, este acuerdo, de verdad, nos tendrán ustedes que explicar detenidamente qué es lo que se pretende. Porque si lo que pretenden ustedes es consolidar alguna cuestión o algún compromiso, o porque las obras de la ciudad deportiva esta que ya tendría que estar más que terminada con sus campos de gol y demás, van lentas y no se está controlando la inversión de 6 millones de euros que se planteó hacer con certificaciones de los técnicos, pues la verdad es que no entendemos por qué el ayuntamiento, ahora, después de hacer un aplanamiento de estas características, que se reconoce en esta propuesta, de lo poco que se reconoce, es que lo que se ha hecho es un peligro para los bienes y las propiedades de personas que viven o que tienen más abajo de donde se canaliza la gran cañada de agua que se ha hecho en la tira del lienzo, cuando eso no era antes así. Entonces, cuando ustedes nos lo expliquen, esta modernidad lo entenderemos, ¿no?
Muy bien. Grupo Socialista.
Grupo Popular.
Concejal de Deportes. Portavoz.
Bueno. Señor Carlos, se embala usted. Cuando habla de la tira del lienzo, se embala usted. Se embala usted de una forma. Vamos a ver. Yo no sé por qué. A ver, yo no me explico con la confianza y la amistad que usted ha hecho con el fiscal, ¿por qué no ha llevado usted el convenio de la tira del lienzo?
Por favor, os voy a pedir al público que asiste a la sala libremente, les voy a pedir por favor que guarden silencio.
La idea es la siguiente, señor Carlos. Los convenios urbanísticos, en términos generales, no han podido estar, han sido unos actos reglados y públicos, pero no han podido estar en sus manos, con la misma prontitud, claridad y transparencia como el convenio de la tira del lienzo y la ciudad deportiva, que usted sabe perfectamente que yo se lo di a usted en mano, igual que al otro grupo de la oposición, en mano. Y además convoqué una comisión informativa oficialmente para dárselo a usted en mano. O sea que usted ha podido disfrutar de ese convenio desde el primer día para verlo, estudiarlo, irse al fiscal, hacer los números esos que usted ha hecho, etcétera, etcétera. Y a mí ya me hubiera gustado que lo hubiera hecho usted, de verdad. Porque es que ya me... Si lo ha hecho, es que para quedarme ya tranquilo, porque es que yo de verdad, yo estoy viendo la Guardia Civil en la puerta de mi casa todos los días con el convenio de la tira del lienzo. Y yo le digo de verdad que es que estoy asustado. es que las bolsas negras de billetes que tengo en mi casa, a cuenta de la tira del lienzo, es que no doy abasto ya. Ya no sé dónde meterlas. Mire usted, el convenio de la tira del lienzo es como cualquier otro convenio, ajustado a una tabla igualitaria para todo el que quiso hacer convenios con el Ayuntamiento de Totana, que han sido puestos a disposición de todos los técnicos jurídicos, urbanísticos, etcétera, etcétera, y que todo ha pasado por los controles legales que han tenido que pasar. Pero el convenio de la tira del lienzo ha sido especialmente doloroso para los promotores que lo han firmado, porque son los que hasta ahora más se han mojado con el Ayuntamiento de Totana y con el pueblo de Totana. Porque así como otros convenientes han depositado su 25% en dinero a la aprobación inicial, etcétera, etcétera, lo que marcaba la tabla, estos promotores de este convenio han puesto más suelo que el que les era exigido a disposición del Ayuntamiento de Totana y que hoy en día pertenece a los totaneros y a las totaneras, es nuestro, en escritura pública, nuestro, 150.000 metros cuadrados que no nos correspondían, según los términos legales de las cesiones obligatorias que tenían que hacer, pero que ese era el artículo 33 que nosotros les impusimos, que nos daban 150.000 metros para los totaneros, no para mí, para los totaneros, y no había ninguna otra historia. Y además de eso, en esos 150.000 metros se tenían que gastar X millones de euros, entre ellos los primeros 3 millones de euros en instalaciones deportivas, más lo que les costara, aparte, lo que les costara urbanizar los 150.000 metros cuadrados, que valen bastante más, como usted sabe muy bien, bastante más de 3 millones de euros. Mire, yo no sé si acerté en la negociación de ese convenio. Quiero decir, a lo mejor usted hubiera estado sentado en la mesa y le hubiera sacado pues 30 euros más, o 30.000 euros más, o 30 millones de euros más. Probablemente. Yo hoy en día le digo, de verdad, que estoy satisfecho de la negociación que hice y de lo que pedí para los totaneros y las totaneras en aquella negociación. Y lo que ellos ganen está estipulado porque los técnicos firmaron un documento que me aportaron para poder yo ir a esa negociación, en donde me decían los técnicos, no usted, los técnicos en urbanismo, me decían la plusvalía que podían sacar estos señores por la construcción de las viviendas. No de 4.000, como usted ha ido diciendo por toda España, prensa incluida, claro, los primeros, sino de 1.740 como máximo. Y los técnicos, de las cuales 170, me recuerda el alcalde, que una imposición que había hecha también es que fueran de protección oficial. Por tanto, no es una palabra mía ni de suya, es una palabra de los técnicos. Los técnicos opinaban que la plusvalía era de X millones de euros, y de esos X millones de euros, con ese papel en la mano, yo me fui a negociar con ellos y a decirle, bueno, pues como vosotros creemos que vais a ganar esto, para el pueblo de Totana, queremos esto. Y así fue. Y lo han estado ejecutando y lo están ejecutando, lo que se quedó con ellos. Pero no quiero hablar más del convenio de la ciudad deportiva, porque este no es el objeto de la moción. Y usted lo que pretende siempre es distraerme. Pero es que usted la moción no se la ha leído. Porque la moción dice bien claro que lo que se pretende es el aprovechamiento de esas aguas. El aprovechamiento. Igual que acabamos de hacer en la piscina pública municipal. Exactamente lo mismo. Que se han pasado gobierno tras gobiernos durante casi 30 años, fíjese si se han pasado gobiernos, tirando el agua de la piscina a la rambla. Y hemos llegado nosotros, los del Partido Popular, y ya hemos aprovechado el agua de la piscina. Pues esto es exactamente igual. Queremos que el agua de las recogidas de las pluviales que venga, no solo de la ciudad deportiva, sino de la urbanización que se hará al otro lado de la ciudad deportiva, de los dos sitios, porque usted sabe muy bien cuál es la orografía de ese terreno, que son dos vaguadas que confluyen a un ramblizo, lo que queremos es que se aproveche ese agua. Y mire, no me lo voy a guardar para la segunda intervención, no voy a hacer lo que usted hace, guardar la última carta, porque no es mi ánimo, no quiero aburrir a la gente que nos está viendo con mucho interés. Esta obra tiene su licencia de obras, y los técnicos municipales, no yo, los técnicos municipales ya han dicho lo que había que hacer. Tiene licencia, señor Cánovas, tiene licencia municipal, en donde los técnicos municipales han dicho qué es lo que había que hacer con el agua. Lo que pasa es que los políticos vamos un paso más allá de los técnicos y hemos dicho, muy bien, usted técnico soluciona el problema de esas aguas de una forma concreta, desde el punto de vista técnico, el tubo de no sé qué sección, la pedriza de no sé cuántas, bien, correcto. Pero ahora, yo que he visto personalmente, porque voy de vez en cuando a la ciudad deportiva, yo que he visto el golpe de agua que sale, he dicho, esto si puedo, se aprovecha. Si se puede, se aprovecha. Y entonces, ¿quién lo va a pagar? Pues muy sencillo, quien corresponda según la ley. Así de sencillo, lo que nosotros hemos hecho en la moción es pedir un estudio para que el plan de infraestructuras, que usted sabe perfectamente que se ha contratado y que se está diseñando, para que el plan de infraestructuras, el ayuntamiento y el promotor estudien la mejor solución para el aprovechamiento de esas aguas. ¿Quién lo va a pagar? El que le corresponda. Yo la ley no me la conozco, señor Cánovas, se lo digo de verdad. Y a mí cuando el técnico me diga que le corresponde pagarlo al ayuntamiento, lo pagará el ayuntamiento. Cuando diga que le corresponde pagarlo al promotor, lo pagará el promotor. Y cuando diga que corresponde pagarlo a los dos, pues lo pagarán los dos. Lo que el técnico me diga, si yo no me invento nada. Yo sigo siempre, para no tener que ir a Sangonera, sigo las órdenes que me dan los técnicos.
Muy bien, segundo turno de intervenciones. Tienen 5 minutos los portavoces. Izquierda Unida.
Sí, en primer lugar, el tema que ha suscitado las palmas del público. Le tengo que decir, señor Valverde, que algunos documentos que se llevaron al fiscal, no concretamente esto, salieron de personas cercanas a su partido y a usted. Lo digo porque si continúa el debate, pues posiblemente tengamos que hablar. Tengamos que hablar porque lo que no le puedo permitir es que se esté planteando una serie de cuestiones que esas sí que no son ciertas. Entonces, si se quiere hablar, pues vamos a hablar. Y que yo sepa, la verdad, hace un par de días vi como alguien, en representación de alguien, presentaba documentación al fiscal. Y no precisamente era nadie de Izquierda Unida. Y eso no lo sabíamos hasta ahora. Es decir, que al fiscal le han llegado muchos documentos que han salido de aquí y no se los ha llevado ni Izquierda Unida ni nada por el estilo. Queda claro, ¿no? Entonces, usted dice que técnicamente no se va a meter. Que técnicamente no se va a meter. Pero aquí sí nos dice que la solución que se vislumbra, y el que firma es usted, es la construcción de un embalse en la cabeza del Ramblizo. Un embalse en la cabeza del Ramblizo. Así que cuando yo estaba hablando del embalse, no estaba diciendo nada que no pusiese la moción. Que, por cierto, no es posible no leérsela, porque no dice que es prácticamente nada, pero sí dice algo que no está aquí, escrito. Dice algo que no está escrito. Por eso se quiere hacer un estudio. Y le voy a decir más. El convenio que más densidad de vivienda proporcionalmente tiene de todos los que se firmaron en la anterior etapa, o uno de los que más densidad tiene, y además de una forma disparatada, es este, el de la tira del lienzo. Y yo no le estoy acusando a usted de nada, todas esas tonterías que se dicen, que si las bolsas o dejan de ser las bolsas, pues son cosas que se dicen, que lo está diciendo usted. Pero yo lo único que sé en este momento, es que esto se ve que era modernidad, ¿no? Esto es modernidad. Pedir comisiones y firmar documentos de comisiones para el bolsillo privado de 9 millones de euros por un convenio.
Señor Cánovas.
De 5 millones por otro,
Cánovas,
y de 3.600.000 por otro.
Señor Cánovas.
Eso es la modernidad.
Y le voy a llamar la atención.
Pues puede usted llamar la atención.
Le voy a llamar la atención.
Pero estoy en el uso de la palabra.
Señor Cánovas, no estamos debatiendo ese punto. Si usted quiere que se debata esa cuestión, trae usted un punto para debatir esa cuestión de las comisiones,
alcalde,
y de los convenios.
Usted perdone, por lo tanto, estoy en el uso de la palabra.
Ahora estoy yo en el uso de la palabra. ¿Vale?
Venga.
Perdone, estoy yo en el uso de la palabra.
Sí, de acuerdo.
Que para eso soy el alcalde presidente de este pleno. Por lo tanto, le repito, no estamos debatiendo el asunto de las comisiones ni de los convenios. Estamos debatiendo sobre la recogida de aguas pluviales de la tira del lienzo. Cíñase usted, por favor, a ese asunto.
Vamos, señor alcalde. Hace un minuto se ha traído usted un documento de no sé cuánto tiempo. Ha mandado que le traigan un documento. Estábamos en el debate. Usted será el presidente, y si cuando usted quiera yo me callo,
Y si usted quiere, me manda a quien sea y yo me voy. Porque usted es el que manda, ¿no? Usted es el que manda aquí. No, no, si no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero usted mismo se está manifestando su forma de actuar arbitrariamente. O sea, porque mientras que se están planteando cuestiones que no tienen nada que ver y lo hace su grupo, no dice nada. Incluso lo está jaleando. Pero cuando alguien habla cosas que no interesan escuchar, pues claro, eso es lo que no interesa escuchar. De manera es que la modernidad... Y posiblemente, si aquí no hay nada, porque usted no dejaría que alguien negociara, pero la modernidad es esto, ¿no? La modernidad es sacar dinero para la gente y dejar al pueblo en mantilla. ¿Eso es la modernidad? Pues para mí eso no es la modernidad, señor portavoz del Grupo Popular. Y para mí no es la modernidad hacer un convenio de estas características y permitir, es decir, ¿cómo se puede dar una licencia de obra en una zona donde el convenio todavía no está aprobado porque no está aprobado el plan general? Explíqueme eso cómo se come, porque eso no se puede entender de ninguna manera. Y voy a terminar, porque no merece la pena, pero vamos, que sepa que sabemos perfectamente que detrás de esta cuestión hay algo que puede estar consolidado. No estoy diciendo que va a haber ningún delito ni nada por el estilo, pero hay algo que puede estar consolidándose. Estoy hablando claro y creo que estoy hablando para el acta, señor alcalde, no estoy diciendo otra cosa, ¿eh? Usted dice que lo no es técnico, que es los técnicos, pero y dice que no he leído esto. Pues yo creo que es que no se lo ha leído usted. Porque usted dice que tras haber analizado, usted que es el que firma, no el técnico, tras haber analizado los hechos in situ, usted, se vislumbra como una posible solución la construcción de un embalse en la cabeza de Rambriz. O sea que usted, no sé, en fin, no lo sé, pero se ve que también es ingeniero de obras públicas. Porque lo dice aquí que es lo que hay que hacer. Y creo que estas cosas... pues son mucho más serias y mucho más, y se está demostrando por las circunstancias que se da en el peligro que se corre en la zona de abajo, que esto no se ha hecho de una forma planificada. Y si seguimos con estas propuestas, pues lógicamente tenemos que pensar que estas propuestas tienen algo, que no estoy diciendo que sea ningún delito ni nada por el estilo, pero tienen algo de consolidación de alguna cuestión que nosotros no estamos dispuestos a aceptar.
Muy bien, muchas gracias, señor Cánovas, por ceñirse al asunto. Esperamos que le siga yendo usted bien esa bola adivina que tiene anticipándose a todos los hechos que ocurren en Totana. Grupo Municipal Socialista, Grupo Popular, concejales de Deporte.
Bien, pues nada, el Grupo Municipal Popular no está preocupado por los documentos que se llevan al fiscal, en absoluto. Quiero decir, el Grupo Municipal Popular quiere y desea que se lleven todo lo necesario para que se esclarezca todo este nubarrón que está ocurriendo en Totana, pero que se esclarezca antes ante el juzgado y ante los medios competentes y no en la prensa, como a ustedes les gusta mucho hacer y les divierte muchísimo hacer, perjudicando los intereses generales de los totaneros y las totaneras. Dicho esto, le digo que yo no sé la densidad que tiene la tira del lienzo, que no lo sé, que son los técnicos los que me lo han dicho lo que hay que hacer, que los técnicos no son corruptos, que los técnicos son técnicos, que los técnicos son los que saben de esto y son los que nos han dicho la densidad que puede haber y la que no puede haber. Y ya está, no busque usted más patas. Ese papel no lo lleve usted al fiscal. Ese papel no hace falta que lo lleve usted, que no le dé usted más vueltas, que la densidad que tiene la tiene porque un técnico ha dicho que la puede tener. No lo he dicho yo. Yo tampoco he negociado comisiones. Yo en ese convenio no he negociado comisiones. Yo le juro, le garantizo que no he negociado comisiones. He negociado lo que he negociado para el pueblo de Totana. Una contraprestación a las plusvalías que los promotores van a sacar de la construcción de esas viviendas para el pueblo de Totana. Eso es lo que he hecho. Punto. Si alguien ha hecho otra cosa, el juzgado lo dirá, el fiscal o quien le corresponda. Y además, deseando que sea así, pero cuanto antes, que no pase mucho tiempo, cuanto antes. Y le digo que su ofuscación llega hasta tal punto que usted me dice que es que no me he leído la moción, que no sé qué es antes, que la moción está clara. Que la moción habla del aprovechamiento de las aguas, que hay una licencia de obras que dice cómo hay que solucionar las pluviales de la tira del lienzo, no de la ciudad deportiva, no de la ciudad deportiva, de la tira del lienzo, que es una finca de 435.000 metros que aboca por sus dos vertientes a un ramblizo. Lo tiene, yo creo que ya está claro, ¿no? No es la ciudad deportiva, es la tira del lienzo entera con sus 435.000 metros. Y el técnico, antes de dar licencia de obras, ha dicho cómo se tiene que solucionar. Y le repito, yo no sé si es que usted, yo no escucharme no me escucha, oírme me oye, pero escucharme no me escucha, le da exactamente igual lo que digo. Y nosotros hemos ido un paso más adelante y hemos dicho que si se podría hacer un embalse ahí, en esa cabecera, para que desde ese embalse, ya le digo más, porque no he estado yo viéndolo, yo solo soy un pobre concejal de deportes, pero me he ido con un técnico de la comunidad de regantes, que es el que me ha asesorado. Y me ha dicho que ahí se puede hacer un embalse y se puede colocar una bomba que vaya a parar el agua, cuando ese embalse le corresponda desaguar, que vaya a parar al pantano que tienen precisamente la comunidad de regantes en la cabecera de la finca de la Tira del Lienzo, o sea, a 500 metros. Eso son soluciones para el pueblo, que yo planteo aquí para que se mejore la vida de los totoneros y de las totoneras, porque la solución técnica estaba ya hecha. Por eso se dio licencia de obras. Pero es que además va usted para atrás, va usted, es como los críos que van al colegio y van para atrás en vez de para adelante. Que usted me dice ahora que cómo se ha dado licencia de obras, ahora me pregunta usted eso a estas alturas. ¿Usted dónde ha estado en estos años que ha estado en marcha todo el proceso de pedir licencia de obras para la ciudad deportiva y para que se hagan los campos de fútbol y los vestuarios y las pistas de tenis y las calles? ¿Usted dónde ha estado, señor Canoa? ¿Dónde ha estado? ¿Usted no se ha enterado que se ha pedido un interés especial a Murcia? ¿Usted no se ha enterado que hemos pedido un interés especial? ¿Y que a partir de que vino ese interés especial aprobado fue cuando pudimos empezar a realizar las obras? Yo no sé dónde ha estado usted metido.
Pido al portavoz que concluya, por favor, lo antes posible.
Termino.
Muy bien. Pues sometemos a la votación del Pleno el punto número 11 del orden del día, que dice: la propuesta del Grupo Municipal Popular para el aprovechamiento de las aguas pluviales en la zona de la Tira del Lienzo para riego. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2 de Izquierda Unida. ¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto número 12 del orden del día, que es la propuesta del Grupo Municipal Popular para adherirse a la plataforma de alcaldes por el agua y para exigir la solución de los problemas hídricos de la región de Murcia. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, mostrar su adhesión a la plataforma de alcaldes por el agua constituida en Orihuela el 7 de mayo del año 2008 y respaldar su manifiesto. Segundo, exigir al Gobierno de la Nación que aplique el mismo criterio seguido en Cataluña a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, traspasando de los sobrantes del Ebro, tal y como establecía el Plan Hidrológico Nacional, a la cuenca del Júcar, a la cuenca del Segura y Andalucía, para absorber el déficit hídrico que históricamente vienen soportando en materia de abastecimiento y de regadío y que sea garantía de su desarrollo económico y social. Tercero, mostrar su solidaridad con las necesidades del agua del área metropolitana de Barcelona y con su derecho al trasvase del agua del Ebro, y reivindicar el incremento del caudal asignado por el Gobierno de España por considerar que es insuficiente y que debe alcanzar 190 hectómetros cúbicos al año, tal y como se establecía en el Plan Hidrológico del año 2001, recuperando al mismo tiempo todos los trasvases y previstos en el mismo. Cuarto, exigir al Gobierno de la Nación que recupere la planificación hidrológica nacional como base de la política del agua, abriendo de inmediato un proceso de diálogo y negociación con todas las partes implicadas que permita alcanzar acuerdos estables para satisfacer los déficits hídricos y las necesidades sociales en todos los territorios y de todos los ciudadanos de España. Quinto, exigir al Gobierno de España que contemple y acometa todas las soluciones posibles a los problemas del déficit del agua, actual o futuro, de los territorios que representa, incluyendo toda la clase de infraestructuras hidráulicas, como embalses y conexiones entre cuencas, para garantizar en todo momento el suministro de agua suficiente para el abastecimiento de sus poblaciones, el adecuado desarrollo de sus sectores económicos y gestión sostenible que permita recuperar y mantener los valores ambientales vinculados al agua. Sexto y último, exigir al presidente Rodríguez Zapatero la urgente ejecución de las infraestructuras previstas en el anexo de inversiones de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida, Más Los Verdes.
Sí, largo y tendido ya se habló en el pasado pleno de las cuestiones estas hídricas, más desde un punto de vista, pues eso, más hídrico. Ahora aparece esta plataforma, parece ser más política, pero en cualquier caso esta propuesta, pues es de esas propuestas, no sé si calificarlas de modernas, que desde que el Partido Popular perdió en el año 2004 las elecciones generales, pues las van presentando casi cada mes, del agua del Ebro, de Maragall, está hasta declarado, cuando Maragall era presidente de la Generalitat, persona non grata en nuestro municipio y tal. Entonces, este tipo de mociones, Pues bueno, pues ya el mes pasado una, han perdido usted otra vez las elecciones, el Partido Popular, digo, en las generales, pues siguen presentándolas. Pues bueno, nosotros en cualquier caso entendemos que esto es más de lo mismo. Y como yo ya comenté, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dicen los de Madrid, pues hacemos aquí otra propuesta de plataforma y plataforma. Y además con una base que es ridícula, y es que no es lo mismo 60 hectómetros cúbicos que se quieren trasvasar en dos o tres meses o en un año, que 900 hectómetros cúbicos, que es lo que ustedes pues plantean en su trasvase del Ebro, que yo ya saben ustedes que mi visión de ese trasvase es que es una entelequia y que, bueno, entelequia es como si fuera un engaño, vamos. En cualquier caso, lo que nosotros entendemos, y vamos a votar en contra, es que esta propuesta, más que una propuesta o una plataforma para resolver el problema hídrico, es una plataforma para, como decía Ortega y Gasset en los años 30, esas montañas del odio entre españoles, pues acrecentarlas, que es lo que se hacía en aquella época, y acrecentar esas montañas del odio y ese enfrentamiento entre españoles de una comunidad, de otra, de no sé qué, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros no estamos por la labor de acrecentar esas montañas del odio entre españoles que ustedes quieren acrecentar, ustedes sabrán el beneficio que le da, y en cualquier caso, ni la plataforma del agua esta de Orihuela, ni su entelequia de trasvase del Ebro, pues son una solución, y única y exclusivamente en ese ánimo de aumentar las montañas del odio, pues es más demagogia de la que ya hay.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de agua.
Bien, pues sé que estamos donde mismo, efectivamente. Nada más que estamos bastante mejor, porque después de la rogativa nos han entrado, tenemos 340 hectómetros ya entre Peña y Buendía. Le digo que ha surgido buen efecto. Y esto creo que no es ninguna tontería. Cuando se reúnen 300 alcaldes, incluidos algunos que no eran del Partido Popular, pues creo que no es una tontería de hablar de 300 ayuntamientos. Y además me gustaría que reconsiderara usted una cosa, señor Gómez. Tiene usted agricultores, militantes de Izquierda Unida, que me gustaría que les preguntara si están de acuerdo con usted o conmigo en ese punto. Y somos de políticas distintas. Yo soy del Partido Popular y ustedes de Izquierda Unida más los verdes, ¿no? Pues me gustaría que agricultores afiliados de usted le preguntara si están de acuerdo en la postura de usted o en la mía. Creo que cuando se habla de 300 alcaldes con una preocupación grave, eso no es enfrentar, eso es reivindicar lo que viene pasando, y creo que no es ninguna tontería. Y creo, y le dije en una ocasión, que yo soy del Partido Popular, pero si tengo que enfrentarme ante el Partido Popular por el bien y por los intereses generales de los vecinos de Totana o de la región de Murcia, si correspondiera, sí que lo haría siempre, porque creo que estamos aquí y que es de primerísima necesidad esa reivindicación. No la considero como tontería. Si fuera una propuesta del alcalde Martínez Andreu, del portavoz de este concejal, dirían, no, pues esto es aquí, no. Cuando hablamos de 300 alcaldes, creo que es algo más de este municipio, o sea que ese problema esté. Y desde luego me parece que la postura de usted, lógicamente con su plena libertad, es buena de adoptar, pero desde luego le pediría que se aconsejara con las personas que está en la situación, por ejemplo, que yo estoy diferente a usted, ¿no? Yo soy agricultor, ya se lo comenté, como estamos hablando de lo mismo, se lo repito, estamos en dos situaciones distintas. Igual que yo creo que el conjunto de la gente. Por eso digo que tendría que revisar en esas reuniones que se hacen y demás, hacer ese planteamiento de decir, ¿estará loco este concejal con plantear esto o soy yo el que estoy bueno?
Muy bien, ¿alguna intervención más?
Sí, brevemente y también por alusiones. Efectivamente, los agricultores lo que quieren es que se resuelva el problema del agua, que es muy importante nuestro déficit hídrico estructural. Y déficit hídrico estructural quiere decir que se gasta más que se tiene. Y hay que ver cómo controlar ese gasto, pero hay que ver también cómo hacer. Y en cualquier caso, yo le digo a usted que casi todos los lunes me veo con agricultores de Izquierda Unida y ellos lo que dicen, pues es lo que yo le estoy transmitiendo a usted, que lo que hay que hacer es resolver el problema. Y yo le digo a usted, el trasvase del Ebro ese no es la solución. Y entre otras cosas no es la solución porque las primeras piedras las puso Aznar en una arqueta de riego en Campos del Río y luego se montó en el autobús y se fue a Cuevas de Almanzora a poner las primeras piedras. Y si el trasvase, ¿dónde empieza? Pues la primera piedra hay que ponerla donde empieza, ¿no? ¿No va a poner usted la primera piedra de una casa en el tejado? Claro, entonces, insistimos, hay que solucionarlo. Y además usted ya está viendo los agentes sociales y todo el mundo y los sindicatos agrarios. Hay que llegar a un consenso. Hay que llegar a un consenso. Y ustedes son los primeros que aquí lo único que dicen, no, aquí estamos en posesión de la verdad. Y además, así, de esta manera, aquí no hay quien tosa y nosotros tenemos la solución. Bueno, pues pasan los años y no se soluciona. Y las pocas soluciones, por supuesto, con cuentagotas, pues las está aportando el partido que está gobernando en Madrid. Claro que sí. ¿Que hay que poner más soluciones? De acuerdo, vamos a sentarnos. Pero con estas plataformas, dígame usted cuántos alcaldes de Izquierda Unida, del PSOE o de otros partidos había en esta plataforma. Dígame usted cuántos. Algunos, ni un 1%. Claro,
no entre por favor, un momento, no entre en debate.
Haciendo plataformas de alcaldes solo del PP, pues ustedes, insisto, más que resolver el problema, ustedes lo único que intentan, y además con ese discurso, pues es aumentar las montañas del odio entre españoles para que aquí parezca que la culpa la tiene el de Izquierda Unida o que la culpa la tiene el catalán, etcétera, etcétera. Que ustedes quieren seguir en esa dinámica, que sigan, pero a las pruebas me remito, ni si esa dinámica les ha servido. Ha servido eso sí para sacar buenos votos aquí, en Almería y en Murcia. Claro que sí, por eso pusieron las primeras piedras en Almería y en Murcia. Pero le vuelvo a insistir, todo lo que queremos que se resuelva el problema y con plataformas solo de alcaldes del PP o prácticamente solo de alcaldes del PP, le aseguro a usted que no se resuelve.
Grupo Socialista, ¿va a intervenir?
Sí. Vamos a ver, el Partido Popular, Juan, no se puede arrogar la defensa única del agua. A mí me preocupa tanto como a ti y como a los regantes el que venga agua a Murcia. Sí, sí, sí me preocupa muchísimo. Y estamos haciendo cosas que otros no han hecho. Se están haciendo cosas para que vaya viniendo. Así que dejar de utilizar el agua como arma arrojadiza y de crispación y de enfrentamiento. Y vamos a sentarnos a buscar soluciones factibles y reales. Vamos a dejar de radicalización, vamos a dejar de colgar carteles y vamos a buscar soluciones.
Bien. Grupo Popular, concejal de Agricultura, Ganadería y Agua.
Bien, yo me gustaría decir que no, le voy a contestar, señor Gómez, primero, es que como los discursos soy malísimo, pero en fin, intento transmitir. No sabía que el Plan Hidrológico Nacional costaba de una piedra y una arqueta en Campos de Río. Yo creía que se había consensuado más, que se habían dado más caminos, pero me alegro porque usted lo clarifica y además eso es de bastante credibilidad. No sé cómo tuvieron que derogar y formar ese follón, que en eso sí parece ser que había más de una formación, que el Partido Popular no era quien derogaba, Le recuerdo que no era quien derogaba. Y bueno, y creo que había algo más de una piedra ahí en una arqueta, que lo cual yo estuve, usted no fue tampoco, ¿verdad? Yo sí estuve, porque es que estaba interesado en que... Y no era político entonces, pero sí era lo mismo que soy hoy, agricultor, y me interesaba que viniera. Y respecto a lo que dice Juan Francisco Tarora, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que buscar consenso y hay que llegar a algo. Pero le puedo decir que en esos 4 años... de planteamiento que se llevan hechos, lo único que hemos adelantado en la zona de Murcia, entendemos que ahí atravesamos épocas de sequía, es llegar y dejar una comunidad de regantes, la mitad de las familias que vivían de ahí están en el paro y ya despedidas porque no hay trabajo. Las soluciones no sé cómo estarán por venir, porque nosotros de esas desaladoras posibles que va a haber en Torrevieja y demás, yo me apunté a 11 o 12 hectómetros de agua, le dije entre 11 o 12 hectómetros, pero ahora el problema es que cómo la vamos a traer aquí, o sea que hay una serie de complicaciones. Y luego pues no puedo entrar en cifras de lo que el agua del plan del trasvase del Ebro podría costar. Según ustedes era más cara, esta era más barata, más cantidad y mejor calidad. Pues desde luego mejor que no hubiera venido el trasvase del Ebro si era más cara, porque este agua a los precios que hoy actualmente se le van a ofrecer a los agricultores, yo con lo que cultivo hortalizas y barras, me tendré que probar a dedicar a otra cosa. yo agua en el entorno, que van a salir en un entorno de 80, 90 pesetas o 100, según, bueno, si es de la de Guardalentisco costaría 50 céntimos más la conducción, más las impulsiones, más luego reparten en la comunidad regante. Eso saldría bastante más de 60 o 65 céntimos. Si es de la otra que te pone a 40 céntimos aquí, pues hay que echarle otros 4 o 5 de reparto, pues podríamos hablar de 90 pesetas. Por eso digo que la diferencia cuando uno, aunque sé que le preocupa el tema del agua y además sería en algo de lo que yo estaría de acuerdo siempre y además lo estaré con las personas que solucionen, pero sean soluciones viables. Si fuera agricultor, como el que tiene al lado, por ejemplo, su compañero Andrés, él como agricultor, que es igual que yo, sabe que agua a 90 o 100 pesetas se podrá ejercer en algún tema localizado. La agricultura que hoy tenemos, que produce tantísimos puestos de trabajo en los almacenes hortícolas, aquí desaparece a esos, o sea, a esos precios desaparece. Y estamos de acuerdo, porque si vendemos hoy el agua a 23 céntimos, a 38 pesetas, y ya no podemos pagarla porque vale. Y eso sí que ahí es la diferencia de qué agricultor y no es, aunque sé que su preocupación puede ser más allá que la mía, puesto que usted verá las cosas más allá, pero yo las sufro como agricultor y el conjunto de los agricultores, y creo que esa será una solución que no sé cuándo vendrá y ojalá y venga pronto, pero si viniera posiblemente no podremos hacerle frente.
Muy bien, creo que suficientemente debatido el punto número 12 del orden del día. Pasamos a votar el mismo. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 8. Pasamos al punto número 13, que es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo de 2008 sobre el desarrollo de las medidas contempladas en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Instar al Gobierno municipal a retirar cualesquiera símbolos de la exaltación de la sublevación militar, la guerra civil o la dictadura que aún perduren en nuestro término municipal, en edificios públicos o privados, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 52/2007. A este respecto, se considerarán incluidos como símbolos de exaltación los nombres de las vías públicas de este municipio dedicados a hechos o personas directamente relacionados con la sublevación militar, la guerra civil o la represión franquista. Por ello, se insta igualmente al Gobierno municipal a someter al Pleno en el plazo de un mes una relación de nombres que sustituyan a los que deban de ser eliminados de la nomenclatura de las vías públicas de nuestro ayuntamiento.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Nosotros estamos de acuerdo con la moción y vamos a votar a favor.
Grupo Socialista.
Yo creo que la moción no tiene mucha más explicación. Es importante que se restablezca la justicia y que lo que se aprobó en el Parlamento de la Nación de España en la llamada Ley de Memoria Histórica pues se ponga en marcha en nuestro municipio. En ese sentido, pues tienen que caer los nombres de los militares sublevados que están adornando nuestras calles.
Grupo Popular, concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana.
Bien, yo creo que la memoria histórica hay que respetarla, pero presenta una moción el Grupo Socialista para dar cumplimiento a la Ley 52/2007 y en este caso, pues cuando tenía la oportunidad de trabajarla, pues se me planteaban diferentes dudas porque creo que me gustaría también que hiciéramos memoria aquí todos, ¿no? Y memoria histórica, pues en total no hay que remontarse mucho a la historia, pero sí al 2001, donde ya había una corporación municipal que empezó e inició trabajo en este sentido. Estamos hablando de una cosa muy concreta, ya estamos hablando de retirar el nombre a 10 calles de nuestro municipio. Calles que los vecinos y vecinas de Totana conocen bastante. Y ya en ese año 2001 nosotros le realizamos preguntas cuando ya teníamos responsabilidad precisamente de que qué se había hecho para dar cumplimiento al acuerdo del 2001. Y a mí se me decía que se habían contratado personas, encuestadores profesionales, y que bueno, que las encuestas no habían dado los resultados que eran en este caso deseables y que por consiguiente no se realizó ninguna actuación. La asociación Amigos Caídos por la Libertad en diferentes foros hablaba y calificaba esa actitud de cobardía política. Simplemente lo dejo como puntualización. Llegamos al 2004 y llegamos con la misma memoria histórica y el mismo problema, y queríamos cambiar el nombre a 10 calles de nuestro domicilio. Y yo, y en este caso la propuesta la hacía también la misma asociación, la Asociación Amigos y Caídos por la Libertad. Pues yo precisamente le veo al Pleno de este Ayuntamiento el realizar una consulta popular, y se realizó una consulta popular sobre los 325 domicilios que afectan a estas 10 calles. Y el resultado fue unánime, hubo una participación activa e importantísima, el 72,3% del total de esos 325, concretamente 235 vecinos expresaron su opinión, y los resultados fueron contundentes. 228 afirmaron que no deseaban efectuar ningún cambio de denominación de su calle, y 7 personas estaban a favor de ese cambio. Nosotros hicimos eco de esa democracia participativa que en diferentes puntos se han puesto de manifiesto en este pleno, y en este caso pues no procedimos a realizar ninguna en este caso ninguna sustitución de ningún nombre de estas calles. La ley me la he leído, he tenido que leerme la ley que hace referencia a la 52/2007. Hay un artículo 15 que hace referencia a los símbolos y monumentos públicos y no especifica ningún proceso de supresión y cambio, no nos dice cómo tenemos que efectuarlo, en este caso la administración local, ese proceso. Pero lo que yo tengo claro es que para mí la ley es importante y la ley hay que cumplirla, y eso lo tengo claro. Pero también hay que tener claro, en este caso, la democracia. Esa democracia participativa que luego alardeamos tener. Y los vecinos han sido contundentes y hay que escuchar a los vecinos. Y los vecinos han sido escuchados y no quieren ni desean que se produzca ningún cambio de sustitución en esas calles mencionadas. Pero es que además de eso, haciendo un repaso, pues precisamente en el reglamento de honores y de distinciones que tiene este ayuntamiento no existe tampoco ningún proceso de ni instrumentaliza ningún proceso de sustitución del nombre de ninguna de las calles. En ese caso, fruto de eso, nosotros queremos proponer una moción, en este caso de sustitución, y una enmienda, y lo que queremos primero es que se tengan en cuenta los datos aportados por los vecinos en la consulta efectuada en el año 2004 referente al cambio de varios nombres de vías públicas en el municipio de Totana, y como segundo punto que se inicien los trámites del cambio en el título 5 del reglamento de la concesión, honores y distinciones del ilustre Ayuntamiento Leal y Noble de la ciudad de Totana, para que contemple los procedimientos y acciones a realizar en el caso del cambio de nombre de una vía pública inexistente en este caso al día de la fecha.
Segundo turno, intervención, Izquierda Unida.
Sí, esto es algo normal, ¿no? Cuando se presenta una moción, pues se hace un protocolo, se crea una comisión y así ya salimos del paso. Vamos a ver. Estamos de acuerdo en que hay muchas responsabilidades elevándonos hacia no sé cuánto tiempo, ¿no? Como el de la piscina cubierta. Gobierno y gobierno y gobierno. Posiblemente no haya nada con gobierno, pero bueno. Pero hay una cuestión que está clara. Porque es que ustedes suelen pedir responsabilidades a todo quisqui, pero asumir las suyas no. Es decir, siempre estamos, que si en la charca no sé qué, que si en el taller de empleo, que si las calles, pero asumir responsabilidades de ahora, de hace 2 meses, de hace 4, de hace 7, ustedes, eso no va con ustedes. Como la democracia participativa, vamos a ver una cosa. Mañana o ahora estamos haciendo la declaración de la renta a los españoles. Va a hacer usted una encuesta a ver si la gente quiere pagar impuestos. Y si la gente no quiere pagar impuestos en Totana, pues usted va a hacer como los fueros de Navarra, ¿no? Si no le va a decir usted que no, porque la ley, acaba de decir, la ley es la ley, pero lo que opina la gente es lo que opina la gente, ¿eh? Entonces, cuando usted pueda, hace un referéndum, ¿eh? A ver si la gente quiere pagar impuestos o quiere determinadas cuestiones que no son, o no digo agradables, sino que son un poco molestas en un principio para la gente, porque recuerdo que yo tengo algunos años más y esas calles tenían antes otros nombres.
o en principio aquel, donde se concentran las calles, aquel barrio tenía otro nombre. Pero bueno, no es el caso que nos ocupa, ¿no? No, digo que no es el caso que nos ocupa porque tampoco. Entonces, hay una cuestión que está clarísima, señor concejal. La ley está aprobada hace un año y pico. Entonces no nos podemos remontar ni al 2001 ni al 2002. En este caso, en los casos que quiera, nos podemos remontar a donde queramos. Y las leyes, que yo sepa, son para cumplirlas. O sea, si la comunidad autónoma pone una ley y dice que los vecinos de las pedanías tienen que pagar un canon de depuración, aunque no lo tengan, pues no ha habido ningún referéndum, porque el mismo consejero de su partido, el señor Cerdá, dice, no, es que esto es una ley y la ley hay que cumplirla. Entonces, no vamos a cumplir la ley cuando le convenga a uno o cuando le convenga al otro. En definitiva, que su propuesta alternativa, venimos siempre a lo mismo. Ahora vamos a hacer un protocolo. Yo creo que esta legislatura va a ser la legislatura de los protocolos y de las comisiones. Vaya bien entendida esa palabra, ¿eh? Vaya bien entendida esa palabra y nadie se moleste. Los protocolos, y porque la de las comisiones seguramente fue la otra. Los protocolos y las comisiones. Porque así salimos del paso. Y luego las comisiones, pues si estamos esperando que usted todavía, la comisión aquella de la piscina cubierta, que la lleve a cabo, porque, y el protocolo este, ¿cuándo lo va a traer? ¿A las calendas griegas o por ahí, o cuándo lo va a traer? En fin, yo creo que sería conveniente este tema atajarlo de acuerdo con la normativa que hay aprobada, con la ley, y cerrar ya una cuestión que lleva mucho tiempo dándose vueltas. Sabemos que es una molestia, porque fundamentalmente es una molestia para personas que vivan en una calle y que se le cambie el nombre durante un tiempo. Pero que a este tema deberíamos no darle vuelta, no cogerlo con excusas, porque al fin y al cabo son excusas. Y no lo digo por cuestiones ideológicas, de verdad que no lo digo por una cuestión ideológica, eso está ya más que superado, esas cosas. Pero estos temas hay que cogerlos y creo que sería conveniente, una vez por todas, cogerlos seriamente entre todos y hacerlo.
Grupo Socialista.
Evidentemente, cuando se hizo la consulta de 2004, esta ley no existía y esta ley ahora sí que existe y hay que darle cumplimiento. Y el concejal, que en su día juró hacer cumplir las leyes, pues tendrá que cumplir la ley esta. La ley establece claramente en el artículo 15 que son símbolos de exaltación franquista el nombre de las calles y por lo tanto hay que retirarlos. Hay que facilitar la tarea a los vecinos y si se les complica en algo, pues habrá que darle una solución práctica, una solución realista, habrá que darle una información adecuada. Yo no sé cómo se hizo aquella encuesta ni cómo no se hizo, si se le informó de quién estaba, quién presidía la calle cada vez que entraban y salían, el nombre de quién, qué es lo que había hecho esa persona. Habrá que darle esa información antes de tomar una decisión. En cualquier caso, yo creo que esto es viable, que no podemos seguir huyendo hacia adelante y que hay que darle una solución y hay que darle una respuesta a la ley. Y no es legal que el concejal se niegue a cumplir la ley y la legislación vigente.
Grupo Popular, concejal de Participación Ciudadana.
No, yo lo que quiero manifestar y dejar claro es que este equipo de gobierno lo que sí que quiere es cumplir las leyes y en este caso quiere cumplir la ley 52/2007. Pero al portavoz de Izquierda Unida, cuando hace referencia a la ley, a mí me parece que no se ha leído la ley porque la ley en su artículo 15 no establece el procedimiento de sustitución de ninguna calle. Y en la propuesta que hace el Grupo Socialista se dice que se supriman esas calles y además que en el plazo de un mes le traigamos aquí ya los nombres de esas calles y que eso no funciona así y se lo digo así mirando a los medios de comunicación que no funciona así, que vamos a cumplir las leyes, que esta propuesta que de enmienda y de sustitución que nosotros realizamos cumple las leyes, que si tenemos que volver a hablar con los vecinos hablaremos con los vecinos, pero que nosotros vamos a adecuar esa ley porque nosotros en la ordenanza de reglamento de distinción y honores vamos a establecer el procedimiento de sustitución y vamos a decir qué mecanismo y qué instrumentos se van a realizar cuando se quiera, en este caso, retirar el nombre de una calle, que es muy fácil, pero que no es tan sencillo. A los vecinos, a los 235 vecinos que opinaron, le importa un pepino el nombre de la calle. Así de claro, le importa un pepino, que se llame A, B o C, no le importa. Le importa que tiene su cuenta en el banco, le importa que tiene el recibo de la luz, le importa que tiene el recibo de una asociación. Eso es lo que le importa. Y esos problemas que le genera a cada uno de esos vecinos un criterio arbitrario, en mi opinión, de sustitución de esa calle, pues provoca un malestar. Y los vecinos son libres de expresar públicamente pues su malestar. Y lo han hecho. Y yo no tengo... Ahora, si tengo que hacerlo obligado por ley, pero agotaré todos los mecanismos, y lo digo aquí, voy a agotar todos los mecanismos habidos y por haber para hacer la voluntad de los vecinos de Totana. La voluntad de los vecinos afectados en esas 10 calles. Y lo digo aquí, pero cumpliendo la ley. Y yo creo que las actuaciones que ponemos de manifiesto cumplen totalmente la ley. Así se me ha transmitido. Yo creo que no estoy violando la ley. Ahora, si la ley esta me dice aquí en el artículo 15, dijese que la administración local para retirar una calle tiene que someterlo a votación o que tiene 15 días para hacerlo, pues automáticamente aquí no hay propuesta. Yo tendría que cumplir la ley. Pero es que esto aquí no dice nada. Esto es un brindis al sol. Esto es una ley que dice, hablamos de memoria histórica, protegemos la memoria histórica, me parece perfecto, yo he dicho de respetar esa memoria, pero aquí no hay ningún proceso, que no estamos hablando de quitar ningún escudo, ninguna estatua, estamos hablando de quitar el nombre de una calle, que produce un malestar a unos vecinos, y para mí eso es importante, y creo que para todas las personas que componemos la corporación. Por lo tanto, yo creo, y lo dejo claro, es decir, cumpliremos la ley, seguro. Y le adelanto que vamos a luchar y vamos a poner todo y vamos a instrumentalizar todos los mecanismos necesarios para que se haga y se escuche la voluntad de los vecinos, que ya han sido en este caso consultados y que no descartamos la posibilidad de volver a realizar otra consulta.
Muy bien, vamos a someter a la votación en el punto número 13 del orden del día, en primer lugar, la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? 12. No se encuentra presente Juan Pagán. ¿Votos en contra? 8. Pasamos al punto número 14, que es dar cuenta de la resolución de la Alcaldía sobre aprobación y liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2007. Se da cuenta de que damos enterado de la misma. Pasamos... Es dar cuenta, pero si no hay ningún problema.
No, nosotros nos damos...
Unida.
Sí, pues muy brevemente...
No se va a votar, digo
que... No, que nos damos por enterados, pero si queremos que coste en acta una cuestión, muy brevemente, que nos preocupa de sobremanera de estas cuentas que se nos traen, y es lo relativo a, por ejemplo, todo el tema de los derechos pendientes de cobro. Hombre, que Hacienda 80 millones de euros con un presupuesto en torno a 40... Pues claro, unos derechos pendientes de cobro del 200% del presupuesto nos parece excesivo. Y esto es lo que da cobertura a lo que nosotros entendemos que son los descuadres que existen. Y hay otro elemento. Yo recuerdo, bueno, en los 80 millones de euros son del año 2006 y también del año 2007. En el año 2006 yo recuerdo unos remanentes de tesorería de 42 millones de euros, que son 7.000 millones de las antiguas pesetas, cuando el remanente de tesorería es una figura contable casi residual, y ahora son de casi 60 millones de euros los remanentes de tesorería, o sea, el 150% del presupuesto. Con lo cual entendemos que son cifras muy preocupantes, que en cualquier caso, aunque así lo refleja la ley contable, estos 60 millones de euros que se dice que tenemos, pero no los tenemos, que eso es lo que son los remanentes de tesorería, más o menos es un 150% del presupuesto, y sin ningún lugar de dudas, pues son todos los dineros relacionados con los convenios urbanísticos que ya llevamos tiempo diciendo, pues que nos parece que es una cuestión que hace crítica pues la situación económica de este ayuntamiento.
Grupo Socialista. Bueno, yo simplemente, como es una resolución de la alcaldía, dar cuenta, explicar que lo que hemos hecho ha sido precisamente lo que en alguna ocasión se ha pedido por esta corporación, que es una contabilidad real. Durante muchísimo tiempo se nos ha criticado porque estábamos especulando sobre los derechos de cobro, sobre las sectorizaciones concertadas que tiene este ayuntamiento. Y precisamente ustedes saben, y en la situación que hay, que esos derechos son en este momento de dudoso cobro, y hemos hecho una contabilidad real. Y a pesar de todo eso, hay un saldo de tesorería positivo de 1.200 millones de pesetas. son lo que tenemos que explicar y esa es la realidad sobre esta resolución. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una contabilidad real, partir de una situación real económica de este ayuntamiento. Yo creo que, responsablemente, creo que es además lo que han estado ustedes pidiendo durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que, por algo que creo que hacemos bien, cuanto menos deberíamos de congratularnos de que efectivamente afloren las cifras reales de este ayuntamiento. Pasamos al punto número 15 del orden del día, que es la propuesta conjunta del concejal de Industria y del concejal de Bienestar Social para la promoción de viviendas protegidas para jóvenes y otras personas con necesidad de vivienda y al menos una vivienda para su destino a fines sociales en un solarcito en la calle Colombia de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, solicitar a la Sociedad Municipal Proinvitosa Promoción del Suelo Industrial que lleve a cabo con la mayor rapidez, las siguientes actuaciones. Redacción de proyecto y demolición de la vivienda ubicada en la calle Colombia número 5 de Total. Redacción del proyecto y ejecución de una promoción de viviendas en el solar resultante que comprenda al menos una vivienda con destino a fines de carácter social para su posterior cesión al Ayuntamiento de Totana y el número máximo posible de viviendas y garajes de protección pública para su venta a jóvenes y personas con necesidad de vivienda. Y por último, realización de cuantos demás trámites resulte necesario.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, vamos a votar a favor, como es natural, porque entre otras cosas lo que se trae aquí es una moción reiterativa, es decir, esta es la moviola, la repetición de la jugada. Se aprueba el 29 de enero una moción, por parte de este concejal se insiste en que haya un informe porque la vivienda se compró con unas condiciones. No se hace caso en ese momento y se vota. El 29 de enero. No se hace caso a lo que estaba diciendo y se vota. Y entonces, ahora, unos meses después, se trae realmente el informe que hacía falta para que los corporativos votasen con conocimiento de causa. Lo digo esto por una pequeña reflexión, no lo digo por nada, ni por hacerme de nada, pero esto es una pequeña reflexión que hago de que tampoco cuesta mucho trabajo hacer las cosas bien hechas, porque evita el que las cosas se tengan que volver a traer dos veces. Y volver a traer dos veces la misma propuesta, y además sin reconocer que no se ha hecho bien la primera, pues no queda muy bien para la Administración, desde mi punto de vista, ¿eh? Lo digo para los autores de la moción y las personas que votaron. Es decir, aquí se hizo hasta la saciedad en aras a que se hiciesen las cosas bien, en aras a que se hiciesen las cosas bien exclusivamente, porque en aquel momento se sacó también aquí que si se iba a ir a la UCO, que no sé, en fin, una serie de las tonterías que normalmente solemos decir en los plenos, ¿eh? Digo solemos decir porque bueno, lo decimos todos, y además que también aquí hubo aplausos y demás, y luego resulta que el que estaba diciendo esto, el que se trajera el informe era yo, y ahora resulta que se trae cuatro meses después, se trae la misma propuesta, pero acompañada del informe que avala realmente, que es lo que estábamos diciendo en su momento, que avala realmente la propuesta que se hizo. Entonces, en definitiva, que vamos a votar a favor y que bueno, que esto es un proyecto que nosotros consideramos muy interesante y lo considerábamos también en enero. El problema es que no estaba el informe que debería estar, que ahora sí está.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Industria, portavoz.
Bien, yo en primer lugar, antes de pasar a debatir, quiero hacer una aclaración, y es que en la exposición dice que se dedique una vivienda, señora secretaria, quiero que conste en acta, por favor, especialmente. Señora secretaria, quería que constara en acta especialmente que el carácter social al que se quiere dedicar una de las viviendas es exactamente, y para no dejarlo abierto, es exactamente una vivienda tutelada para personas con discapacidad. Eso es exactamente lo que quiero decir y quiero que se refleje de una forma clara y contundente en el acta de esta sesión. Dicho esto, pues tengo que decirle, señor Cánovas, aquello de la canción, ni contigo ni sin ti. Y es que usted nunca está contento. Si le hacemos caso, no está contento, y si no le hacemos caso, tampoco está contento. Y lo que se dijo en aquel pleno en donde se trajo esta moción es que usted no lo aprobaría, usted lo dijo y viene reflejado en el acta, que usted no aprobaría esta moción mientras que no hubiera un informe del Instituto de la Vivienda en el sentido de que se podía demoler la vivienda. correcto, lo que estamos haciendo es agradarle a usted. O sea, lo que estamos haciendo es poner las cosas de su agrado, a su agrado, y para que usted no pueda negarse a votar favorablemente esta moción. Porque, le voy a decir una cosa, probablemente aquel trabajo, digo probablemente, lo pongo entre comillas, lo pongo en serias dudas, no estuviera bien hecho por una simple razón. Y nosotros, probablemente, por desconocimiento, pues no fuimos más allá. Y es que usted sabe muy bien que esta vivienda se compró con una subvención que daba el Instituto de la Vivienda, ¿correcto? Y había que dedicarlo durante 5 años al fin social para el que se pudo recoger esa subvención. Y bien, y estábamos en el año 2008 y había caducado. Así de simple. Fíjese usted, señor Cánovas. Y usted aquí, como esto se hizo en el año 2002 y estábamos en el año 2008, nosotros vimos que esto había caducado. Esta condición para que la vivienda se pudiera derribar y hacer un bloque de viviendas que fueran destinadas a la gente joven y a la gente con menos poder adquisitivo y que además se hiciera una vivienda claramente especificada para ser tutelada para personas con discapacidad, pues usted nos puso con las orejas tiesas, efectivamente, lo cual quedó bien reflejado en el acta y como es el procedimiento legal y normal. Ya le digo que le hemos cogido miedo a usted porque usted con los papeles se va a donde a usted le gusta irse y es mejor hacer las cosas bien hechas, efectivamente. Y por si acaso, para no tener que visitar yo a ningún juzgado por este tema, pues lo que hemos hecho ha sido solicitar el documento que usted decía que mientras que no se tuviera no lo iba a votar favorablemente, lo hemos traído y lo volvemos a votar. ¿Va usted a votar a favor? Porque está el documento, de lo cual me alegro. He hecho lo que usted me pidió. Y usted se está quejando, señor Canoa. Si es que no sé cómo hacerle feliz, la verdad. Se está quejando de lo mismo. Vótelo a favor y déjese. Pero aquí lo importante de esto es que usted solo supo su capacidad política, solo supo dedicar la vivienda a realojo, una vivienda vieja, dedicarla a realojo, y nosotros, nuestra capacidad política, ha sacado de ese solar, de esa misma vivienda, 6 o 7 viviendas para dárselas a los jóvenes que necesitan vivienda en régimen de protección oficial y una vivienda específicamente para resolver seguramente algún problema de alguna familia que tiene algún discapacitado entre ellos y que como prueba piloto podemos hacer una vivienda tutelada que dé respiro familiar a esas familias que tienen un discapacitado entre ellos.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Vamos a ver, a mí no me tiene usted que contentar para nada, ni hacerme feliz para nada. ¿Le queda a usted claro? A mí lo que tiene usted que hacer, y yo se lo tengo que exigir, porque es mi obligación, es que haga las cosas bien hechas, de acuerdo a ley. Se lo tengo que exigir aquí, porque es mi obligación. Y si no hace las cosas de acuerdo a ley, pues allá usted con su responsabilidad. Y nada más. Si yo le decía en el Pleno que hacía falta saber en qué situación se encontraba esta vivienda para tomar, que me parecía bien el proyecto, y usted sabía que estaba caducado, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué lo trae ahora otra vez? ¿Por qué lo trae otra vez? Yo, de verdad que estas cosas, y parece mentira que no sepan ustedes ya lo que sucede con las cosas, con las cuestiones, cuando no se hacen bien hechas. O se piensa que con buena voluntad se pueden hacer las cosas o gastando chascarrillos, que si me hace feliz, que si yo no me enfado. O sea, a mí me da lo mismo. Yo lo que sí le digo es que yo, en el gobierno y aquí y en la oposición, voy a intentar hacer las cosas de acuerdo a la ley. Y como las voy a hacer, las voy a intentar hacer de acuerdo a la ley, pues no estoy para nada intranquilo de que me pueda pasar. La voy a hacer de acuerdo a la ley. Y como esa es lo que yo creo que tengo que decir aquí, porque cuando he tomado posesión de mi cargo he dicho que tengo que respetar las leyes, pues tengo que decir solo así, sin más problema. Esta vivienda se compró en el 2002, poco antes de que fuesen las elecciones del 2003. En el 2003, esta vivienda la compré yo, la compré yo, no para mí, la compró Proinvitosa, por 64.000 euros, con una subvención finalista. O sea, no era una subvención para lo que quisiéramos. Era una subvención finalista. Y ustedes cuando llegan al gobierno en el 2003 se la encuentran. Y ahora, al cabo de los 5 años, al cabo de los 5 años, nos dicen que es que ya han podido. Bueno, pues yo creo que sí, en 5. ¿Sabe usted el tiempo que tardé yo en negociar esta vivienda? Y no se pagó ninguna comisión. Ni de esta, ni de nada de lo que yo lo compré en nombre de Primitosa. Ni se pagó ninguna comisión, ni se cobró. Se lo puedo asegurar. Aquí, en el acta, y como dice su compañero Garrión, mirándole a los ojos. No se pagó ni un céntimo de comisión. Y esta vivienda se compró porque se sacó una subvención. Y en ese momento esa subvención era para eso y era para eso. Ahora, no vengan ustedes a decirnos que si esto es un capricho, que si deja de ser un capricho, porque el proyecto es interesante. Pero ya en enero nosotros lo hubiésemos querido votar. Y no me niegue usted que queda un poco feo que el Ayuntamiento de Totana, con una secretaria, con una serie de equipos técnicos, no prepare un informe o se le pida un informe si lo que se está diciendo por parte de un concejal o no es cierto o no es cierto. Y yo pienso que cuando he nombrado que si hay una secretaria o que hay un equipo técnico, no estoy ofendiendo absolutamente a nadie. Solamente estoy interviniendo en el derecho que me da mi cargo de concejal representante de los ciudadanos en la oposición, sin ningún problema. O sea que queda muy feo que un ayuntamiento traiga una cosa en enero y vuelva a traerla ahora en abril, porque no, eso de verdad que queda feo. Estéticamente queda feo. Y no lo traigan para hacer feliz a nadie, tráiganlo para cumplir con su obligación y para cumplir la ley, que para eso es lo que están. Nada más. Y con eso posiblemente nos ahorraríamos de comentarios que si vamos a un sitio, que se me voy a ver en un lugar, que se me voy a ver en otro. Si solamente se trata de cumplir la ley, señor Valverde. Si se cumple la ley, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si se cumple la ley, no hay ningún problema. Por eso yo no tengo ningún problema. Porque la he cumplido. Por eso no tengo ninguno. Así que vamos a votar a favor. Y perdone que yo ahora haya intervenido la segunda vez, pues no iba a intervenir. Pero claro, si, con cuestiones de estas que me va a hacer feliz, que me va a hacer no sé qué. Pero bueno, esto, ¿en qué país vivimos? Usted, alguna vez le he dicho yo a usted, lo voy a hacer feliz o le voy a dar el agrado. Yo no le voy a decir a usted absolutamente nada de eso, porque aquí estamos hablando de cuestiones serias. Y de cuestiones serias que están sometidas al imperio de la ley. Y nada más.
Muy bien. Grupo Socialista, ¿quiere hacer uso de la palabra? Grupo Popular.
Es probable que el término que haya utilizado de hacerle feliz no sea el más adecuado. Efectivamente, no está en mi cometido hacerle feliz a usted. Simplemente, sí que sería más acertado si yo le digo que lo que quiero es que usted esté tranquilo y que pueda dormir por la noche, porque usted no va a aprobar aquí nada que sea ilegal. Eso es lo que trataba de transmitirle. Me cuidaré mucho de intentar hacerle feliz, además de esto, me cuidaré mucho. Le digo que no será ni la primera ni la última vez que a este pleno vienen cosas, viene la misma cosa 14 veces. No será la primera vez ni la última. Y que este tema, este asunto haya venido 2 veces a este pleno, a mí no se me pone la cara roja ni ningún, no tengo ningún problema. Y menos problema tengo si con esta segunda vez garantizo que no voy a tener que ir luego a un juzgado a tener que declarar. Se lo vuelvo a repetir. Y como usted me puso el pie, como usted me avisó, usted me dijo, ojo, que puede ser que no valga solo con que haya caducado. Que puede ser que no valga. Y usted me encendió la bombilla y me puso las orejas tiesas. Y dije, cuidado que aquí hay algo más. Efectivamente. Y hasta que no me he asegurado de que usted no se va a ir corriendo al sitio que yo espero, pues no he parado. Y cuando he conseguido el documento, lo traigo. El documento que garantiza que se puede proceder al derribo. Y ya que habla usted de se cuelga usted la medalla de que en el año 2002 compró usted la vivienda y que tal, y que no se coló, bueno, faltaría más, Es que yo tampoco he cobrado ninguna comisión todavía de ninguna gestión que he hecho para el ayuntamiento, pero es que es mi obligación, no se cuelgue usted la medalla de que no ha cobrado ninguna comisión, como es normal y corriente, o sea que no está haciendo usted ningún extraordinario. Todos los que estamos aquí estamos en el mismo plan, o sea que no cree usted que usted es extraterrestre ni que tiene usted ningún privilegio. Yo tampoco ni he cobrado ni voy a cobrar ninguna comisión, se lo garantizo. Pero lo que sí le digo es que esa brillante idea que usted tiene de comprar esa vivienda para realojo, una vivienda vieja que hay que gastarse un dineral en restaurarla para que se pueda dedicar al realojo, porque allí no hay quien se meta en las condiciones de salubridad que tenía esa vivienda. Allí no hay quien se meta, no había quien se metiera. Entonces usted tiene una brillante idea, pero es que su brillante idea le cuesta, a este ayuntamiento le cuestan las perres. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido para que no le cueste las perres al ayuntamiento, y como va a haber una plusvalía de la venta de esas viviendas que se pueden realizar en ese mismo solar, vamos a generar un beneficio. Con ese beneficio podemos dotar a nuestro pueblo de una vivienda gratuitamente tutelada para personas con discapacidad y para ofrecer este servicio a las personas, sobre todo de nuestro pueblo. Sobre todo de nuestro pueblo, no dedicado al realojo. No dedicada al realojo, sino a personas de nuestro pueblo que tienen necesidades y que son familias con problemas porque tienen que atender a personas con discapacidad, y así pues probablemente les haremos la vida un poco más llevadera.
Si me permite, señor presidente, una cuestión
muy breve, por favor.
Breve, un segundo. Señor concejal de Bienestar Social, ¿recuerda usted que le dije que no votábamos a favor del manifiesto este contra...? Pues esta es una cuestión. Es decir, es cuando se manifiestan cuestiones como decir, esa vivienda es para gente de Totana. ¿Qué quiere decir eso? Por eso no votamos a favor de la parafernalia aquella del manifiesto a favor de la integración y demás. Porque algunas veces se utiliza esos términos, y hoy en este momento se ha utilizado esos términos de la para Totana. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si usted me lo puede explicar cuando pueda, pues me lo explico.
Muy bien. Ustedes se dedican a hablar absolutamente de todo menos de lo que son las mociones. Y además, esta noche, insistentemente, el portavoz de Izquierda Unida, cada vez que puede, como aquel que dice, la mete. La mete e intenta a ver si sale cuantas veces más se pueda la palabra comisión en este pleno. Yo les voy a pedir que se ciña a lo que son los puntos de acuerdo de este pleno. Y no se dejen ustedes de hablar del sexo que tienen los ángeles, si es posible.
Solo un segundo, señor presidente. Yo le voy a contestar yo, porque como soy el autor de esta moción junto con el concejal, pero quien tiene que hacer esta vivienda y quien ha pedido los permisos y los documentos ha sido yo como presidente de Promitos, le voy a contestar yo. Mire, los políticos, cuando nos dan la responsabilidad durante 4 años, priorizamos, ¿no? Unos priorizamos unas cuestiones y otros otras, y luego a los 4 años los vecinos nos votan o no nos votan en función si a lo que nosotros le hemos dado prioridad consideran que es lo adecuado o no. Yo en este momento le digo, yo como concejal proponente de esta propuesta, yo no estoy hablando en nombre de mi grupo municipal porque no sé la opinión individual de cada uno de ellos, yo que soy el autor de esta moción le digo que yo prefiero solucionar un problema de un vecino de Totana, priorizo la solución de un vecino de Totana antes que la solución de un vecino que viene de fuera, que no tiene sitio donde alojarse y que viene en unas condiciones, pues bueno, que no son las que pensamos que puedan ser las adecuadas. Así de sencillo y así de claro se lo digo, más claro no se lo puedo decir. Estoy pensando en la solución de lo que pasa en el pueblo de Totana, porque no quiero que exista otro efecto llamada a Totana como el que ya hizo el señor Zapatero con su política de inmigración.
Muy bien, vamos a votar el punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 16, que es la propuesta del concejal de Energías Alternativas para la ampliación de concesión de ayuda a familias para la ejecución de proyectos de instalaciones de energía solar fotovoltaica aislada y eólica sin conexión a red, con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Ampliar las líneas de ayuda durante 2008 a las familias del municipio para la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área solar fotovoltaica aislada y eólica sin conexión a red, con cargo a la partida correspondiente de los presupuestos del Ayuntamiento, regulación y concesión de las ayudas que se llevará a cabo por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.
Turno de intervención, Izquierda Unida. El Grupo Socialista.
Nos parece que el concejal tiene que concretar algunas cuestiones porque nos parece demasiado amplia y ambigua la propuesta. Queremos saber cuál es la cuantía de subvenciones. Habla de ampliar. ¿A qué partida de los presupuestos se va a asignar estas subvenciones? ¿En cuánto se amplía? Porque se habla de ampliar, es lo que dice la parte dispositiva. Y lo que es más importante es cuáles son los criterios para repartir esa línea de ayuda que aquí no se especifican en absoluto.
Grupo Popular, concejal de Energía Alternativa.
Pues esto es una moción complementaria de otra que ya se trajo y que con buen criterio el técnico de la Concejalía de Energías Alternativas ha descubierto que puede ser un mejor servicio y un mejor apoyo a las familias de Totana que quieran invertir en energías alternativas. No es ni más ni menos que esto. Usted recordará que en el pleno, si no lo recuerda, ya se lo recuerdo yo, que en el pleno del 25 de marzo se aprobó una línea de ayudas para la instalación de energías en las áreas de solar, térmica y biomasa. Repito e insisto que con buen criterio hemos visto que, no nosotros sino los técnicos, han visto, mejor dicho, que se podría ampliar la línea, no la ayuda, sino la línea, a una línea de ayudas en la cuestión solar fotovoltaica, aislada y eólica. ¿Qué significa esto? Significa que hay familias que pueden tener necesidad de instalar una planta solar fotovoltaica en su vivienda aislada y mediante este sistema poder tener corriente en su casa sin necesidad de tener que verter esta corriente a la red común. ¿Y cómo se van a establecer estas ayudas? Pues de una manera muy sencilla, y es que se han hecho unas bases que serán aprobadas en la Comisión de Gobierno de la próxima Comisión de Gobierno, mediante las cuales se regula cómo se tiene acceso a esas ayudas.
¿Hay alguna intervención más? Pues pasamos a votar el punto número 16 del orden del día de este pleno. ¿Votos a favor del mismo? 20. No se encuentra presente el concejal Juan Carrión. Pasamos al punto número 17, que es la propuesta de la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible para el acondicionamiento de la calle General Páramo, adecuación de la horma existente, arbolado y aparcamiento. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Solicitar a los técnicos de la Oficina Técnica Municipal la redacción de un proyecto de estudio de acondicionamiento en la calle General Páramo, adecuación de la horma existente, arbolado y aparcamiento para la posterior ejecución de las mencionadas obras de acondicionamiento.
Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Desarrollo Sostenible.
Buenas noches. Solamente decir que desde la concejalía y atendiendo a las demandas de los vecinos se va a proceder a la redacción de este proyecto con el fin de actuar sobre dicha calle. Para ello tendremos en cuenta las actuaciones mencionadas en la propuesta.
Muy bien. Sometemos a la votación de este pleno el punto número 17 que aparece en orden del día. Votos a favor. Unanimidad, no se encuentra presente el concejal Juan Carrión. Pasamos al punto número 18, que es la propuesta al Pleno de la Alcaldía Presidencia para realizar un reconocimiento público del Ayuntamiento de Totana a Leopoldo Calvo Sotelo. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, acordar un reconocimiento público a la labor y trayectoria de don Leopoldo Calvo Sotelo. Segundo, que se dé nombre de Leopoldo Calvo Sotelo a una calle, plaza o lugar público del municipio de Totana.
Bien, turno de intervención, Izquierda Unida.
Estamos de acuerdo con la propuesta.
Grupo Socialista.
Nosotros estamos de acuerdo, pero queríamos hacer una enmienda para decir que la actual calle Calvo Sotelo se le añada el nombre primero Leopoldo Calvo Sotelo y con lo cual quedaría resuelta esta propuesta.
Parece una solución, pero esa estaba puesta a José Calvo Sotelo y por lo tanto estaríamos un flaco favor a esta persona y el reconocimiento de esta persona. Yo creo que no es esa la solución ni el reconocimiento al actual Leopoldo Calvo Sotelo.
En cualquier caso, es una forma de solucionar el cambio del nombre de calle, porque era una de las 10 calles que había que cambiar por el tema del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Era una calle que no afectaría en absoluto a la sensibilidad ni a los problemas burocráticos de los vecinos, y lo solventaríamos rápidamente y sin ningún problema.
Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votar el punto. Bueno, en primer lugar, la enmienda, entiendo que presenta el Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la misma? 6. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 2 de Izquierda Unida. Pasamos a votar entonces la propuesta que hace el alcalde presidente en sentido de para realizar un reconocimiento público del Ayuntamiento de Totana a Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 19, que es la propuesta de la alcaldía para adhesión a la concesión de la candidatura del profesor don Pedro Guillén García al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2008. Antes de pasar a someter a la deliberación del Pleno, vamos a votar la ratificación para que este punto se meta en el orden del día, ya que no fue visto en ninguna comisión informativa. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, pasamos a debatir esta cuestión, el punto número 19. Izquierda Unida, Grupo Socialista, nosotros también. Por lo tanto, pues vamos. Muy bien, el concejal de Deportes pide la palabra para destacar la labor importante de Pedro Guillén García en el área de deporte.
Gracias, señor presidente. Solo un segundo para. Es un orgullo como concejal de deporte y como persona que ha estado ligada con el deporte, que todos los méritos del doctor Guillén han estado suficientemente bien expuestos y razonados. Yo creo que la candidatura es una candidatura muy sólida para que se le dé el premio Príncipe de Asturias. Pero además quiero destacar la gran cantidad de deportistas a los que ha operado, a los que ha sanado, a los que ha curado. Y, por lo tanto, es un orgullo especial reconocerle a una persona de estas características por el bien que ha hecho por el deporte español, y no solo español, sino también europeo, porque han venido desde fuera, deportistas desde fuera, a ser atendidos por él y a ser operados por él.
Bien, vamos a votar el punto número 19 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 20, que es la propuesta del concejal de urbanismo para la suscripción de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Totana y los colegios profesionales cuya actividad guarde relación con las actividades de la concejalía, al objeto de posibilitar la presentación telemática de documentación necesaria para la tramitación de los diferentes expedientes administrativos. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Urbanismo en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, solicitar de los colegios profesionales que dispongan de la aplicación y los medios necesarios para aplicar el visado telemático a los diferentes proyectos redactados por sus respectivos colegiados, la suscripción de un convenio de colaboración entre estos y el Ayuntamiento de Totana para aprovechar gratuitamente dicha aplicación, de forma que se posibilite la presentación telemática de la documentación relativa a los expedientes que se visan en dichos colegios profesionales y se tramitan en la Concejalía de Urbanismo. Segundo, notificar la presente a los colegios profesionales y a los servicios municipales.
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Simplemente manifestar que se va a iniciar con el Colegio de Arquitectos de Murcia y también con el Colegio de Ingenieros, que son los dos que ahora mismo han propuesto para hacer acceso del visado telemático.
Muy bien, pues vamos a, si no hay más intervenciones sobre este asunto, sometemos a la votación del Pleno el punto número 20 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 21, mociones de urgencia. ¿Hay alguna moción de urgencia en el expediente? No consta ninguna. Pues pasamos al punto número 22, que es el punto de ruegos y preguntas. Izquierda Unida, Grupo Socialista, pues se levanta la sesión.